believe it. You're a dream coming true. I can't believe how I have fallen for you. And I was not looking, was content to remain. And it's ironic to be back in the game. Lost without you, and I want to tell you, you control my irony, and you should know that you are alive in my veins. Without you, I can't believe it. Your dream coming true. I can't believe how I have fallen for you. Whoa, yeah, your dream. Tell you, you control my irony, and you should know that you are alive in my veins. Oh, yeah, your dream coming true.
Criatura absolutamente deliciosa cuando interpreta, se llama Gonzalo Alcaín y es de aquí.
Ah.
Sí, porque hay talento, pero Gonzalo Alcaín es que le tenías que ver con el grupo que ha formado,
sí,
que se llama The Silvers. Es un crooner extraordinario.
Mira.
Ponte los auriculares, bueno, he escuchado, puñeta.
Se me había olvidado el cuernito.
¿Para qué?
Hombre.
Pero vamos a ver, ¿para qué sirven las cosas? Nos gastamos una pasta en micrófonos, una pasta en auriculares.
Sí, está en ellos.
Y tú, 36.000, 100 y 7 veces te he dicho ya que te pongo el auricular.
Sí, sí, los cuernitos. Claro, pero se me olvida.
Los cuernitos te los pondrás tú. Yo desmiento la mayor. Es que estábamos ahí de charleta con Luis Fernández
en la terraza,
de Ibe,
bla, 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 y
actor,
se os ha pasado
actor insigne, con todos estos premios que están puestos en la mesa para que se vean. Y todos estos son recientes, ¿no? O sea, los otros ya he dicho, mira, no te los traigas. Porque no te, mira qué grande la mesa, pero no caben, ¿no? Y estaba con David Calvo, que es otro cineasta, ¿sabes?
¿Anda que estamos hoy?
Encima que te traigo gente para que te dé oportunidades.
Claro, eso es verdad. Mira, te contratas, si
y te llevo por ahí.
De diva.
Claro, estábamos de charleta. Y claro, cuando entro aquí, digo, pero si está Ferrani.
Hola, buenos días.
Si he venido a tiempo.
Sí.
Y tal. Y claro, luego miro la hora y digo que se nos ha ido a nosotros la hora de la charleta.
Ah, entonces no era yo el que llegaba puntual. Eras tú el que llegaba tarde.
Yo estaba allí. O sea,
sí,
llegar,
pero estabas allí, pero no
hace
aquí.
Mucho, ¿eh?
Ya.
Claro, no estaba enfrente del micro.
A estas horas de la mañana, el aquí y el allí, eso es filosofía pura, Berta.
Sí, porque yo estoy aquí y allí ahora mismo. Estoy aquí en el micrófono y estoy en la cama todavía diciendo, no me puedo de creer que me tenga que levantar a estas horas.
Ah, pues
eso, o sea, eso no te lo has podido de creer en los últimos años.
En los últimos 3 o 4 años. No, sí, señor.
Con historias. Oye, por cierto, mira, ya que hemos empezado tan filosóficos, tengo yo aquí una cita de Pablo Coelho. Hombre, que está muy bien, ¿no? Porque dice, es triste amar sin ser amado, pero es más triste dormir en Madrid sin aire acondicionado.
Este Pablo Coelho siempre tan
profundo,
sad.
Claro.
Profundo y delicioso.
¿Eh?
Sí. Hombre, te puedes poner un abanico de esos que cuelgan de arriba, que dentro de lo que cabe va bastante bien, ¿eh?
Un abanico que cuelga de arriba.
Sí, el bicho es el ventilador que cuelga de arriba.
El ventilador.
Sí.
Eso todavía no has aprendido a traducir a Berta Morillo, Curro, después de tantos años.
Yo hay cosas ya que eso lo he dejado ya en manos de los dioses.
¿Sabes? El cacharro que da vueltas.
Sí.
No sé si esto hacía referencia
ventilador,
a ti.
Ventilador.
Porque recibo una comunicación por Facebook. Pero no sé si hace referencia a ti o a alguien que se solidariza contigo.
¿Ves?
Dice, si el roce hace el cariño, el coche de Berta Morillo tiene una relación estable con la columna de su garaje.
¡Oye! Pues no sé que no, porque por ahora no le he rozado.
Yo doy fe de que es una buena conductora, sobre todo porque me tiene que llevar luego a mi casa.
No, si yo estoy aquí hasta las 2.
Ah, es verdad, que hoy no. Entonces no te creas que conduce también, Berta.
La verdad, que para qué.
Es verdad, que tal, sales 2 horas después.
Si defectos tiene.
Si lo ¿yo? Que pasa ¿tengo defectos?
Que, sí, a partir de las 11 de la mañana, es que hasta las 11 no se te
ve. Por Dios.
Me refiero a la hora del transporte. Y luego esta cita de Oscar Wilde, que viene muy bien en los días de distensión, ¿no? Los verdaderos amigos te apuñalan de frente. Mira, a mí esto es que me...
Eso, mira, tienes razón.
¿A que sí?
Yo siempre he pensado que un enemigo...
A ver, que levante la mano algún apuñalado.
Oye, todos hemos sido apuñalados.
Ahí está. Esa mano
todos.
Que se levanta al fondo.
Todos hemos sido apuñalados.
Que además, fíjate que está...
¡Déjame!
Esta mañana ha venido Juan Carlos, pero ha venido a desmentir que Cristiano se haya ido de Madrid.
Anda.
Claro.
Yo no... Mira, de hecho, ayer estuve en la piscina y todo. O sea que...
¿Sí?
Claro.
¿Y te vieron?
No, y me vieron. ¿Sabes?
Claro. Claro, y ha salido en todas las portadas de los periódicos deportivos. Cristiano está en Madrid. Ahí está. Juan Carlos Cristiano, el hombre, todo, entero y verdadero.
Que hay más de un Cristiano.
Buenos días.
¿Eh? Que hay más de un Cristiano en Madrid, digo. Y por eso, ¿no?
Hombre, alguno hay.
De nombre.
Yo te digo, no sé, a misa sigue yendo gente.
De verdad es que me cuesta estar fino ahora.
Bueno, a lo mejor ahora es porque está fresquito.
A ver,
y hace más menos calor, ¿eh?
¿Quién de vosotros sabía que el Atlético de Madrid tiene un cetrero en nómina con halcones y que tiene misiones muy importantes en el club? ¿Vosotros lo sabíais?
Yo me
declaro ignorante mayor del reino.
Pues anda, que yo
no lo sabía. Y Luis, ¿tú lo sabías?
Sí, sí, lo sabía ya. Y además, de muy cerca, claro, me toca.
Porque eres el halcón.
Hombre, hombre.
Pero fíjate, Esto que al parecer me confirman que lo sabe un montón de gente menos nosotros.
Yo no sé, pero...
que somos de verdad la quinta esencia de la ignorancia.
Pero ¿y para qué sirve ese dicho?
Bueno, pues mira, eso lo sabe el cetrero y David.
Ah, pues
David Calvo, que es cineasta, está haciendo un documental sobre este personaje. Entonces lo explica. Y resulta que el personaje es muy conocido, y no solamente conocido, sino que lo quieren, Berta. Habla con él y que te explique cómo lo consigue.
Oye, a mí me adoran, no me aman, me adoran apasionadamente.
Bueno, pues que te presente el halconero y a ver si te adiestra un poco.
Yo no lo sabía, pero cuando me enteré y conocí a Jorge, digo, esto es una maravilla lo que tú haces, tío. Esto hay que contarlo. Entonces es una profesión milenaria, en este caso metida o dentro de, en este caso, del Atlético de Madrid, ¿sabes? Y la labor de Jorge dentro del club, pues es con sus halcones prepararlos para cuando hacen la resiembra, que los pajaritos, las palomitas y todo esto no se coman la semilla. Entonces es una labor súper respetable, esencial para el club.
Pero entonces, la pasta que cuesta
él se come a los pajaritos.
El cetrero no se come nada.
Algo comerá.
Hombre, yo creo que sí.
Tierra llamando a Berta.
Que un cetrero se come a pajaritos, a bichos, a conejos, a cualquier bicho.
Que todos se van corriendo cuando ven a los halcones volando.
Claro.
El cetrero es el que cuida y.
Ya, pero digo los bichos. El cetrero ya sé quién es. Pero los bichos se comen a los pajaritos.
Mira, los halcones lo que hacen es espantar a las palomas.
Aquí digo a Romerales.
Entonces lo que se hace es que no haya palomas en los campos de fútbol, igual que en los aeropuertos, que también están.
Eso te iba a decir, pero si no era Torre Picasso donde había un nido arriba de halcones hace como 10 años.
Un aguilucho. Había un nido. Aguilucho era.
¿Era aguilucho? No me acuerdo qué era, pero, sí, era un nido de
había algo. Criado allí, sí, arriba.
Sí.
O sea, tú das fe que lo que está diciendo
sí,
está
sí.
No, y somos de la misma
época. No estoy tan pirada.
Somos de la misma época.
No, es que verás tú, yo soy de los que piensa que los recuerdos, opiniones, memorias, conceptos de Berta Morillo...
Es que no se fía.
Yo los pongo en una cuenta bancaria.
Ya.
Por si acaso en un par de años generan algún tipo de interés. A ver si a lo que voy.
Generan el segundo y medio.
¡Que te quiero yo! Dame una canción de Juan Carlos Cristiano.
Una noche de abrigos y paraguas y de bares cerrados. Una noche de abrazos tan largos, tan necesarios. Una noche de silencios y derrotas y de abrigos desabrochados. Lentamente dejamos Madrid atrás y la ciudad nos hizo tan pequeños. Te acompañé a la estación de las dudas. Me preguntaste, ¿y ahora qué? Y tal vez olvidé decirte que no te quiero, que nunca nos dijimos. Fueron los culpables de que nuestro amor se bajara en la estación del olvido.
Bueno, pues Juan Carlos Cristiano. Es preciosa.
Qué letra más preciosa.
Claro, este es el tercer disco tuyo, ¿no?
El tercer disco mío, Alma.
Alma.
Alma, sí.
Alma, corazón y vida. Sí, Juan Carlos Cristiano es un intérprete, compositor, autor, poeta, que reconoce que necesita sufrir mucho, pero mucho, de mucho sufrir.
El desamor es muy rentable.
El remorcarse en el dolor, sabe, como si le estuvieran clavando en el corazón los aguijones maduros de los bichos más avivados.
De hecho...
Entonces, normalmente se busca una novia... a la que cuida, quiere, mima, pero que luego finalmente le mete un estacazo que lo deja doblado. y en estas él sacó un disco. Total, que aquí andamos todos haciendo casting.
No, de hecho tengo...
Para presentarle a novias para que no pare de componer.
De hecho tengo pensado, si hago un próximo disco, tengo pensado ya el título del próximo disco.
Ah, pues ya lo tienes pensado.
Que va a ser Amar en tiempos de Bárcenas.
Tu espíritu te está retorciendo un poco, chaval.
Sí.
Total, que cumples ¿cuántos el día 21?
41.
41 al 21. Aquí todo el mundo rima. ¿Sabéis cuántos acaba de cumplir Luis Fernández de Ribe, actor aquí en Milán?
28, 29.
55.
33 como mucho, ¿eh?
Sí, 34.
Vamos.
En cada pata, claro, ¿no?
Eres muy malo, David.
No, sí. Te quiero mucho.
Pues es cineasta, más vale que la gana.
No, sí.
Somos lo que te ficha.
O sea, somos íntimos.
Un momento,
íntimos.
Porque nos ha dado pistas y ha dicho que es de la quinta, de Berta Morillo.
Bueno, pero eso lo ha dicho porque no sabes por dónde anda.
No sabes que Berta Morillo es inmortal y lleva aquí bastantes siglos con nosotros cambiando de nombre y estas cosas y de identidad.
Tenemos recuerdos. ¿Te acuerdas cuando todavía se llamaban consoladores a los niños?
Sí. Aunque ella les sigue llamando bichos.
Sí. Bueno, es que esas cosas extrañas que traes, ¿qué quieres que te diga?
Hoy no son tan extrañas, ya verás.
No, es un helado de fresa.
Sí, eso es lo que parece.
La imagen histórica de Berta Morillo es en un vídeo, por supuesto, trending topic, donde los haya, en la que está removiendo el salmorejo con un dildo tuyo. Sí.
Yo se los doy para que se conozca
de eso que
a ella misma.
Una pasta.
Y ella los utiliza para cocinar.
Con el salmorejo y dándole vuelta a la historia. Total, que va a celebrar tu cumpleaños en Libertad 8.
En Libertad 8. El templo de la canción de autor.
Sí, señor.
La verdad que estoy muy contento porque...
Y dices bien.
Sí.
Y dices bien.
No, yo la verdad que cada vez que vuelvo a tocar en Libertad, yo estoy encantado porque...
Es verdad que siempre cantas encadenado, sí.
Sí, voy...
Vamos, que no me ha pillado la tontería.
No.
Estaba concentrado él, y vas tú y le desconcentras.
Ah, bueno, vale, sí, ya la acabo de pillar.
Libertad, encadenado. Mira, Berta, como tú.
Oye, niño, es que aquí
estoy todavía dormido.
Revés, por no decir otra cosa a alguien.
Sí, por eso tiene mucho mérito. Venís fritos y ellos tienen mérito, pero tú que encima vas a cantar.
Bueno, oye, aquí si hay que cantar,
eso
se canta.
Siempre,
¿eh?
Me gusta, eso.
¿Verdad, David? ¿Eh? Que si hay que cantar, se canta.
Que no por no cantar, ¿no? Que es como lo de ir, que no por no ir, que se va a pedir para nada, ya para que no. Bueno, porque el día 21 tienes conciertaco.
Sí.
Pues venga, vamos a empezar. Abrimos el cumple 41, sí, lo acabamos de explicar, Berta. Hombre, por Dios, por
ya, pero he vuelto a decir que es su cumple, lo he vuelto a decir con
vale,
B.
Vale. Vuelto. Bueno, porque el día 21, a las 9 y media, Libertad 8.
Bien. El Libertad 8, la entrada 6 euros. Aunque creo que está bastante bien y...
Sí, pero es un regalito, hombre.
Y vamos, y va a haber artistas invitados y, bueno, vamos a intentar pasarlo bien. Y echar unas risas.
Pues venga, empezamos el concierto hoy.
Venga.
A ver, entonces vamos a presentarte como te mereces, ladies and gentlemen, madame, messie, niños y niñas. Dame un Hegel. In this moment now, in the radio... ¿cómo se dice en directo?
Te di indirect, pero vamos, quiero decir in live, pero vamos, con indirect, vale.
Juan Carlos Cristiano.
Las gatas salen de sus tejados, cuando las horas se acaban por vencer, cuando los grillos se vuelven grillados de tanto anochecer. En las ciudades perdidas en el tiempo, los relojes atrasados sin querer, siempre hay alguien que fastidia sin saber por qué. La luna se ha dormido en su luna de miel, de miel. las calles oscuras de Madrid. Y el alba me despierta con un rayo de sol, de sol, y resaca de Bacardi en el corazón. La luna se ha dormido en su luna de miel, de miel. En las calles oscuras de Madrid. Y el alba me despierta con un rayo de sol, de sol, y resaca de Bacardi en el corazón.
Juan Carlos Cristiano,
muchas gracias.
A mandar las que usted tiene. De verdad, tienes que saber que no te lo he confesado nunca, que a todas las novias que te han hecho la puñeta y gracias a ellas contamos con tu obra magna, yo a todas las invito a cenar. Para agradecerle, Dios. Gracias por la obra de Juan Carlos Cristiano. Yo no tengo nada que ver. Sí, tú le hiciste la pirula esta y España te agradece. Pero eres un pedazo de poeta.
Bueno, escribo lo que siento en esos momentos y nada, o sea, una vez no todo es, por ejemplo, el último disco no es todo desamor, sino hay varias canciones hay una canción dedicada a Antonio Flores que ahora dentro de un rato la cantaré, una canción dedicada a Antonio Flores que me están diciendo que, bueno, o sea, los que han escuchado el disco y eso, pues que es la que más les está gustando. Hay una canción dedicada a mi colegio, una canción dedicada también a, bueno, escrita, compuesta en Cádiz, en Chipiona, o sea que es una así medio rumbilla ahí, o sea que bueno, que no todo es.
¿Hay algún momento feliz en tu vida?
Sí, hombre.
Hombre, claro, hombre, vamos a ver
Sí, hombre. Y lo que pasa es que al final sale más rentable el desamor en los discos. O sea, en los discos, en la vida no, ¿sabes?
Sí, pero ¿de dónde? En la vida no, pero es que sin esos desamores luego y esos encontronazos que te pegas, es que no tendríamos tus discos. De todas formas, a mí siempre me ha llamado muchísimo la atención que mira que Juan Carlos es una bellísima persona, es un tipo genial, pero es que tienes una timidez tan enorme. Claro, y luego le ves que se enfrenta a todo lo que no se enfrentaría un tímido. Componerlo, cantarse, va al escenario, habla con la gente.
Sí, la verdad que del escenario soy bastante tímido. Luego cuando me subo ya cambio.
Luego ya eres el doble.
Pero... No, hombre. Pero vamos, que pego ahí un cambio...
Pero ¿cómo sujetas eso? Un carácter tan para adentro y una expresión tan para afuera.
Yo recuerdo el primer concierto que di en el Romeral, en las fiestas del Romeral en Toledo, que, o sea, fue mi primer concierto y habría por lo menos 200 y pico personas en un teatro, y yo dije, joder, ¿dónde me he metido yo cuando lo vi por el... Pero luego al final te subes y parece como que te...
Sí, fue un concierto en el que hablaste mucho. De hecho, dijiste, hola, buenas tardes, siento haberme alargado tanto en el discurso.
Ahí me puse profundo,
No, pero fíjate, Juan Carlos, tú querías ser ciclista.
Sí, yo estuve a punto de pasar a ciclista en el año 97.
Profesional.
Profesional. Estuve desde los 12 hasta los 20 años compitiendo.
Y no cantabas ni tocabas la guitarra.
Y no cantaba. Y fue realmente cuando dejé la bici por buscarme otra ocupación,
afición, hobby, algo que te desobra.
Cuando empecé a tocar la guitarra y aprendí tanto la guitarra, la armónica, la voz, todo solo. O sea, no sabía yo ni que lo tenía. O sea, me salió, se ve que lo tenía ahí oculto. Yo
fíjate, si eras tímido, que hablabas para adentro. O sea,
hablaba.
No tenías noticias de la existencia de tu propia voz.
Sí.
O sea, que no habías cogido una guitarra en
No había cogido una guitarra en mi vida. Y fue con el. Empecé a coger la guitarra por
ni habías compuesto ni habías escrito poemas.
No,
15 años. O sea, las novias de 15 años que te vapulean y te hunden.
No, hombre,
y te dejan en la miseria.
En esa época todo bonito. Luego con el...
qué suerte, porque sí. A mí a los 15 me reventaron el corazón. Ya 70 veces, sí, más, ¿no? Que no sabía escribir bien, pero vamos, es cuando más te lo revientan, ¿no?
Sí, no sé, yo no es que sé. Me estoy solidarizando contigo.
Porque
a mí me dieron un leñazo con 15 años que me dejaron como estoy.
Ah, es por eso, ¿ves? Ya vamos sacando ahí los orígenes.
Pues ponte a escribir ahí.
Sí, chicos, no
está
ellos,
la diferencia. Yo entendí.
No pasa nada.
Yo intenté escribir, ¿sabes? Lo que pasa es que hubo alguien con buen criterio que me dijo: quita tu sucia mano de ese instrumento tan hermoso como es un bolígrafo, con el sentido de escribir. Escribe la. Los Reyes Magos, algo. Y ya está. Pero tú no habías escrito un poema.
No, la verdad que no.
Y empezaste a hacer canciones.
Empecé a tocar la guitarra por el grupo Nirvana, porque estaba yo en esa época que me gustaba mucho ese grupo y empecé a tocar la guitarra por ese grupo. Y luego ya cantar jueves cuando.
Sí, te parece mucho a la música de Nirvana, sí.
No, antes, aunque parezca que no, tenía el pelo largo y así rubio y
venga,
por
venga,
eso...
Venga, ya con el rollo que te están marcando. Anda, venga, vamos ya, anda, por favor, sácame de esto.
Cuando el sol lo daba mi pelo a la tarde.
Espera un momento, el día 21 de julio, Libertad 8, a las 9:30, Juan Carlos Cristiano, que cumple 41 y dice que tenía el pelo largo.
Sí.
No te digo yo.
El sol lo daba mi pelo a la tarde, pero...
Puro castillo en Onda Madrid. En Madrid, fin de semana. Música, cultura y buena conversación. Propuestas nuevas por la mañana. Enciende la radio con buen humor. En Madrid, fin de semana. Cultura y buena conversación. Puro castillo.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Sólida y oscura cerulia encendida, de estrellas desnuda y batiendo la vida, mareas que incitan al roce perdido, de vagas caricias besando al vacío, mordiendo abanicos de brisas incautas que hacen al filo corrientes baratas. Envuelta en insomnio amanece mi almohada, que abraza mi piel con retazos que hablan. Y la luna no es cuando el sol ya levanta, se pinta de ayer y se esconde en la banda.
Sonrisa de buenos días, Mavi Gómez.
Madrid fin de semana.
City of Stars.
En Onda Madrid.
Are you signing just for me?
Con Curro Castillo.
City of Stars.
Madrid fin de semana.
Another shine so brightly.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Claro, es que hubo un verano que yo empecé a recibir mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas y correos electrónicos, pero vamos a ver si estáis en directo, pero cómo, pero qué, pero si estáis haciendo el programa, si lo estoy escuchando, que no, que está grabado, pero vamos a ver, almas de cántaro, que está grabado. Pero es que no escucháis las cosas y de vez en cuando hay gente diciendo, hombre, cantan de maravilla, tocan de maravilla, el teatro genial y las entrevistas y los libros y tal, bim, 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 bim. Pero es que no escucháis las fechas de las convocatorias, que está grabado, que estamos de vacaciones, que nos hemos ido a la playa, a la montaña, con los niños, la familia, esas cosas que se hacen en vacaciones. Tú no sé lo que estarás haciendo. Nosotros no estamos aquí. Esto está grabado.
Música y teatro en directo, libros, eventos talentosos y mucho sentido del humor en Madrid fin de semana.
Entonces Luis Fernández de Erive, actor, ha cumplido 69. ¿A ti qué te sugiere eso, Oscar Ferrani?
Lo sé, Berta, lo sé.
Oye, ¿cómo que lo sabe?
Lo sé, porque, es porque el Facebook es un chivato, Berta.
y los ha cumplido en, bueno, en una orgía de reconocimiento.
Los he cumplido.
Todo esto que tiene aquí, a ver si... Mira, me voy a poner uno aquí delante.
Uy, parece Asterix. Póntelo aquí. Verás cómo parece Asterix.
No, si me lo pongo ahí parece otra cosa.
No, parece Asterix. ¡Qué caramba!
Este es uno. Me lo traigo para acá, mira. Este es otro. Otro. Y el leoncito... ¿Esto cuánto te los han dado?
Este es el Helio. Este el hace 10 días. En Sevilla. Este es el Helios.
¿Y es
el
Helios? ¿Por qué es ese?
Ah, pues, es toda
una carrera.
Reconocimiento.
A mi labor profesional, que sí, que dicen que trabajo a menudo, pero que no trabajo nada.
Hombre, pues bien criado sí parece que
sí. Porque me cuida David.
Ah, 33 años.
33 años que me ha echado David, pues eso.
Yo creo, ¿cuántos años llevas?
57 para 8.
O sea, que tú naciste directamente, nos dijiste mamá, dijiste dame un papel. Vamos.
Yo nací de pequeñín, ¿recuerdas aquello? Yo nací de pequeñín.
En tu más tierna infancia.
Vamos, totalmente. Yo era un bebé en aquel tiempo y formalito, no me meaba y hacía de todas las cosas.
Uy, qué niño más raro.
Sigo siendo raro, Berta.
¿Sigues sin mear?
Sí. Ahora meo y no echo gotas.
Así que esa cosa. ¿Qué te voy a decir? Claro, tantos años, tantos papeles. ¿Hay alguno que sea de tu preferencia que lo recuerdes?
Pues hombre.
Que te emocione especialmente haber tenido la oportunidad de hacerlo. O lo que significó sencillamente porque podías hacerlo.
No, hombre. Mira, hay un largometraje en el que hago de Dominico, que es una parte religiosa mía. Que entre curas y frailes he hecho cantidad de papeles.
Es verdad que tú de curas has hecho, que todo el mundo cree. Hay mucha gente que cree que es cura.
A mí me conoce que piensa la gente que soy cura. Pero bueno.
Has hecho de sacerdote, de obispo, de...
De obispo, de papa, de papa.
Has hecho de todo. De todo lo que se ponga...
De todo lo que se ponga una...
Vamos, yo de hecho en el teatro. En el esconditeatro con...
El te ha visto con el cura. Zapollos, a ti también.
Sí, ese pero, es mío. Pero la camisa me la dejó él.
Se la he dejado yo.
Claro. De repente se plantea y me dice, toma una. Dice, no te preocupes, tengo 5 o 6 más.
Es que el pelo blanco inspira, ¿verdad?
Totalmente. Sí, sí. Bueno, pues te decía que en este largometraje, Bajo un manto de estrellas, de Óscar Parra Carrizosa, pues el papel es una historia real, verídica, ocurrida durante la guerra del 36, y no sé si es por el afecto ese de la familia que vino a reconocer todo el trabajo de las personas que habíamos hecho, pues ahí se quedó grabado ese personaje real al que le doy vida y que al final... pues me muero, me asesinan, pero fue muy fuerte.
El momento de los reconocimientos es muy bonito, ¿no? Pero el momento de los altibajos, porque ser actor, comer de ello, vivir de ello y salir vivo del empeño no tiene que ser nada fácil.
Yo afortunadamente lo tengo solucionado, porque como sabes, 69, ya estoy jubilado. Entonces tengo todos los días, todos los meses, joder, si fuera todos los días, el día 24 ya, ¡pam!, ya me viene, ¡pam!, ha sonado en la puerta, ¡pam!, y cada vez que suena, yo tranquilo, ya puedo trabajar. Luego me llama David y me dice, mira, que tengo un trabajo para ti, pero no te puedo pagar nada. Digo, bueno, pues David, es por ti, pues pago, ¿no? Pero bueno, es agradable es trabajar también, porque quieras que no, ayudas a los que están empezando, ¿no? Entonces, es un placer, no hay problema. Unas veces se cobra y otras veces no se cobra. Yo hoy he cobrado aquí un caché muy bueno antes de venir y estoy contentísimo.
Okay, estupendo, magnífico.
Una bolsa de kikos y un par de...
no, 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 está muy bien, porque luego se marque un rollo, ¿no? Que se tiene claro.
Hombre, ahí en el de enfrente nos esperarán después.
Oye, ¿y este cuál es?
Bueno, ese es de Roma.
Este que dice Berta que parezco Asterix.
Sí.
Es que son unas alas para la gente que no nos ve.
Precisamente, David Calvo también ha estado allí premiado en Roma.
Jesús, ya me estás dando la alternativa y todavía no me lo he puesto. Hombre, por Dios.
Pero si son aquí, todos.
Que son alas, que no son cuernos, no seáis mal pensados.
Pues aquí la primera intervención interpretativa no ha sido de alas, precisamente. ¿Lo ves? ¿Lo ves tú? No.
Te decía que es el premio Ángeles de Luce, que en Roma, el 15 de junio, en el cual ha estado David presente también. Y él también ha recibido un premio. Y Mercedes Sierra, que está allí en la pecera, también ha estado en Roma.
Estará por aquí,
o sea, que hoy es el Día de los Cineastas.
Próximamente Mercedes Sierra en este local.
Exactamente. Entonces es un premio allí, reconocimiento en el Festival de los Ángeles de Luce.
Oh, qué bonito. ¿Y qué te dieron a ti?
Yo tengo un premio, claro.
¿Como este?
Hombre.
Qué bonito.
Claro que sí.
¿Y lo utilizáis como alas o como cuernos?
Vuelan.
Bueno, como se puede. Unas veces, depende del día, depende del momento.
Se utiliza. Con
se utiliza.
Oye, ¿y este?
Bueno, esto es un cortometraje en el que en Los Ángeles estoy premiado como el mejor actor del cortometraje.
Leche.
Simplemente. Esto fue en enero o por ahí, no sé.
¿De qué era el cortometraje? ¿De qué era?
Se titula Brindis. Está rodado en mi casa. Y me enamoro de mi propia hija.
Un corto que está rodado en tu casa y te dan un premio
y al mejor actor en Los Ángeles.
Sí, y me enamoro de mi propia hija.
Y luego dice que...
Y mi hija me mata.
No me extraña. No matarte,
porque mi hija lo sabe, pero
no
yo no sé.
No me extraña nada.
Comprendo al guionista.
Y está rodado en mi casa, sí.
Oye, pero tú no paras de hacer cosas. Estarás jubilado, pero no paras de hacer cosas.
No, precisamente por eso estoy jubilado. Porque como no trabajé durante mi edad de pubertad, ahora es cuando más me puedo explayar y es cuando trabajo.
Porque yo te veo metido
siempre en todos los fregados.
En fregados, haciendo en cosas muy divertidas.
Y dentro poco estarás tú con nosotros porque te...
Yo aquella, me apunto a un bombardeo,
aquella señorita está escribiendo un guión que te vas a caer.
Sí, sí. Fíjate si soy mal pensado, que pensé que iba a decir que te vas a cagar.
es que lo iba a decir.
Él también, lo que pasa es que cambió la frase del último.
No, la culpa la tiene Mercedes Sierra. La culpa la tiene Mercedes Sierra. Es ella la que tiene la culpa de lo que está escribiendo.
Ay, que me ha salido un Glenn Salgo en el estudio. Ahora nos contará él cómo enfoca su música, pero Glenn Salgott es un músico, compositor, un creativo estupendo, sudafricano, que lleva en Madrid no sé cuánto tiempo y tiene un concepto de las cosas y de la música muy particular. Pero en cualquier caso, por encima de todo, como Juan Carlos Cristiano, es que son bellísimas personas. Y bellísimas personas con un corazón como el que tienen los dos, es imposible que, aunque no entendamos lo que canta, porque canta en un inglés muy de Sudáfrica, a veces lo entendemos, a veces no, pero sabemos que lo que está diciendo es algo hermoso.
Es que no hay que entenderlo, hay que sentirlo, Curro.
Exactamente, de verdad, si no fuera por ti, ¿qué sería de mí?
Ya lo sé, por eso madrugo.
Por eso me has traído un helado.
Sí, pero no es un helado para chupar.
¿Que no? Bueno, tú te lo traes para chupar.
Ya empezamos.
Yo solo adelanto eso.
Ya empezamos.
Esta mañana, qué privilegio disfrutar. Primero de Juan Carlos Cristiano. Y ahora en directo de Glenn Salgo.
¡Bravo!
Just away. I keep to myself, staying alive. I wonder how your corner feels the same. I wonder if Jack Horner came, do you know his name? I wonder if I touch you, would you explode?
Oye, una de las cosas que más me apasiona, ¿cómo estás?
Bien, bien.
Se
gracias.
Ha perdido cuando venía para acá.
No me extraña, a mí tampoco.
No me extraña nada.
Eso es lo que dice, se ha perdido. Yo creo que su instinto vital de supervivencia le hacía equivocarse de camino. Yo he quedado venir, pero no debo ir. ¿Cómo estás?
Estoy muy bien.
¿Estás bien?
Así. Pero...
No, estás genial. Oye, te he visto con no sé cuántos formatos en no sé cuántos sitios distintos.
Sí.
Tú solo, con una violinista, con un grupo de tres, con cinco.
Sí, ya, bueno, últimamente es mucho. Yo
pero
solo.
Te prodigas muchísimo.
Sí.
Últimamente.
Sí, sí.
Qué bien.
He hecho más conciertos en 8 meses que hice en 6 años.
¿Y eso por qué?
Cambio de la vida. Supervivencia. Staying alive.
Staying esta alive. Canción es, sí. Está compuesta después de...
Exactamente.
Ya.
Se nota que es optimista, es un canto a la vida.
Pues mira, que te lo explique él, cuál es su nivel de optimismo entre las cosas.
Bueno, en este caso, esta canción se llama This is Just a Corner. Es parte de un disco que estoy... En progreso.
¿Qué estás trabajando?
Sí, nuevo. Se llama Little Jack Corner. Y me ha venido porque estuve en un sitio y me ha llegado otro sitio para vivir. Entonces estaba sentando ahí, cansado, ¿no? Y me ha venido este. This is Just a Corner. Y yo conozco el impulso. Y ha sido el empiece de un nuevo disco por el... La transformación de las cosas, ¿no?
Fíjate, la vida te sigue dando tanto de qué hablar y tanto para componer.
Sí, yo creo
pero
que
tengo
sí.
La sensación de que cada día más
Sí, 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 sí.
Que estás más vivo, más compositor, más de todo hace tiempo.
Sí.
Lo que tú has dicho, ¿no? He cantado sí, más sí, en 8 meses que en 6 años.
Sí, sí, sí. Espero tener un tiempo un poco más tranquilo.
¿Para cuándo lo tendrás el disco, Glenn?
No,
¿tienes
no
una idea?
No, corre, tengo 80 o 90, pero no llego. No.
Vamos, que va sin prisa, tranquilamente. ¿Cuánto tiempo llevas en España, Glenn?
20 años.
20 años ya.
20 años.
Se te nota porque has mejorado mucho en el acento.
Sí. Hace tiempo que no te vi.
Sí, no. Tuvimos una conversación preciosa en un tren de cercanías, que es donde la gente normal se reúne. ¿Sabes? Y a partir de ahí no han dejado de ocurrir cosas. Pero llevas 20 años ya en, 20 años, en España. 20 años.
Entraba aquí en 98.
¿Cómo fue que llegaste aquí?
Amor.
Hay amor.
En Inglaterra, además, no en, aquí.
¿En Inglaterra?
Sí, conocí a mi ex mujer en Inglaterra.
¿Y os queríais tanto que decidiste venir a España? ¿O?
Sí, sí, sí. Yo quería.
¿Tú querías venirte para acá y ella te siguió?
No, fue al revés.
Fue al revés.
Fue al revés.
Ella se quería venir para acá y tú te viniste
sí,
con ella.
Ella quería y se fue aquí porque era maestra.
Sí.
En, haciendo prácticas. Uh-huh. En donde yo me quedaba, luego casamos en Inglaterra y luego venimos aquí. Y ya, bueno, ya, esa es historia, ¿no?
¿Cuándo tienes algún concierto próximo, cercano?
14 de agosto.
A ver, 14 de agosto, tomamos nota. 14 de agosto. A ver, 14 de agosto.
No, espera, no, 14, no, el 12.
El 12 de agosto.
12 de agosto.
Tachamos 14. Glenn Salgo te ha hecho un Berta Morillo. Tachamos.
Es un domingo.
Que siempre esté pitorreándose.
Ay, que te quiero yo.
Te quiero, cuernos.
Cuernitos.
12 de agosto. ¿Sabes?
12, es un domingo.
Es domingo, 12 de agosto. ¿Y sabemos dónde?
Sí, en Cecilia.
Hombre.
Y es en el aire libre.
Sí, qué bien. 12 de agosto en CCI, aire libre por la noche. Mira, yo aconsejaría a Rebequita. Pero qué gustazo, ¿eh?
No, es un gustazo. Sí.
Qué gustazo tan grande. ¿Tú estás por allí? ¿Vives por allí?
Yo vivo allí, sí.
¿Vives en Cercedilla?
Sí.
Anda,
sí.
Que eligen mal tú también, ¿no?
No os habéis encontrado en el tren, pues ¿dónde va a vivir?
Yo qué sé, la gente va en el tren aunque no viva donde va. Berta Morillo, no creas.
Aunque no viva donde va.
Se han dado casos de gente que va a otro sitio distinto donde vive en tren. Ahora seguimos charlando, Glenn. Oye, muchas gracias por venir. Esta es tu casa, tenía muchas ganas de verte. Pues mira, te presento a Dar Calvo.
Bueno, un momento que yo quiero saber dónde está el halcón. ¿Dónde lo tienen?
Pero primero habla que explicar a la gente qué demonios es lo del halcón, porque aquí la peña no se está enterando de nada.
Otro día prometemos traer el halcón.
¡Ay, qué bien!
Físicamente.
Me apunto.
No, pues habrá que avisar a seguridad. Es que me ponéis en un compromiso.
Yo me apunto.
Oye, puede ser algo maravilloso, ¿eh?
Sí, sí.
Con un halcón.
¡Ay, vamos. maravilloso!
David Calvo,
yo me apunto.
Es productor, guionista, es director audiovisual, es cineasta. Y entonces, pues ha hecho cortometrajes y documentales. Ha dirigido a actores tan importantes como Pepe Sancho y Nati Pistral, Pepe Rubio, Manuel de Blas, Santiago Rialde, Mariano Alameda, Juan Muñoz, bueno, en fin, un montón de ellos. Y ahora ha fichado como actor para que haga del mismo al cetrero del Atlético de Madrid.
Sí, sí.
Y antes explicaba por qué, ¿no?
Pues te lo voy a decir, porque me conocía Jorge y sobre
Jorge
todo...
Castaño, el
Jorge
cetrero,
Castaño, por supuesto.
Jorge Castaño.
Aparte que me apasiona desde que lo conocí, su vida, su forma de ser. Tú has visto alguna pequeña entrevista, la gente le quiere, pero...
¿Le quiere mucho?
Pero es que es así, es algo tan maravilloso que
sí, pero le quiere mucho necesita. Por cómo es él y le quiere mucho por cómo trata...
Por supuesto.
Yo he visto imágenes tuyas,
sí.
Filma, que ya tienes que... No sé cómo se hacen esas cosas, pero imágenes tuyas de cómo él trata a los halcones...
Sí.
Que ya quisiera yo como hubieran tratado alguna vez a mí así.
Bueno, lógico.
Me voy a meter alcohol.
A los animales no. Hay que tratarlos así.
Es mucho amor, porque él de pequeñito pues tenía animalitos en casa, bueno, y nació una pasión de él, que era el amor con los animales, ¿no? Lo que pasa que su grado de amor pues era bastante elevado. Me empezó Jorge Vino, lógicamente, a Félix Rodríguez de la Fuente, ¿no?
Sí.
Y a raíz de ahí él quería pues ser halconero en este caso. Halconero y trabajar con los animales, que es lo que decidió hacer. Su pasión era el fútbol también. Entonces, en este caso...
Sí, porque quiso ser jugador de fútbol.
Sí, correcto. Y su pasión la conjugó y realmente, pues más o menos está todo muy relacionado. La cetrería que está haciendo él dentro del deporte, en este caso del Atlético de Madrid, que es el club que lleva 20 años, el club de sus pasiones, como digo yo, como dice él. Y sobre todo que es un trabajo, sobre todo que hay mucho amor, es una historia súper bonita que contar. La cetrería, y en este caso pues dentro del club, que mucha gente no lo sabe, y sobre todo sacar algo novedoso, ¿no? Vamos a tocar cosas diferentes. En eso es lo que nos estamos basando, y bueno, es un trabajo que estamos rodando, pero muy a gusto. Qué maravilloso, ¿no? Trabajar a gusto, venga. Hombre,
pues, tengo muchas ganas de ver el documental. ¿Para cuándo lo tienes terminado? Porque estamos anunciando que se está haciendo, ¿no? Pero
sí.
Claro, de un personaje tan especial y...
Claro.
Llamativo, ¿no? De la vida de Madrid, Jorge Castaño. Sí. Pues fíjate si lo conocen, si lo quieren, y si es el único cetrero que tiene un equipo de fútbol. Pero a nadie se le había ocurrido hacerle un documental, un trabajo, ¿no? Que destaque lo que es él y lo que es su pues pasión, sí, ¿no? Pues los halcones.
Sí, sí.
A nadie se le había ocurrido. ¿Y yo, cómo te llega a ti la cosa?
Pues no lo sé, no sé. Es como un algo que te llama y sobre todo porque es algo diferente, ¿sabes? Algo que... Que dices, esto hay que contarlo, tío. Esto es algo maravilloso, ¿no? Entonces...
Pero para eso estáis los cineastas al final, que dices, toma ya.
Tienes que tener sentimiento, lógicamente. Estaba claro que el agua, ¿no? Pero... No sé, es algo que tienes que llevar por dentro, ¿no? Y que me gusta. Y arriesgamos, ¿no? Vamos a ver, ya estamos rodando. Y luego, pues lógicamente, pues haremos circuito de festivales, se va a vender y todo, ¿no? Pero en principio, hacer lo que te está gustando ahora mismo, que es rodar lo que te gusta, en este caso. La historia de Jorge Castaño, Los Aliados del Aire. Me decías que cuando se va a estrenar, nos queda por rodar ahora en los Cotos de Caza, entrenamientos de los halcones, cómo hacen la caza. Es que se puede sacar algo muy interesante,
lindo.
Sí.
Claro, tienes toda la mañana para hablar de todo este asunto, ¿eh?
Sí.
Pero el día 21, el sábado 21, te quiero en Libertad 8. Conmigo.
Perfecto.
Es el cumpleaños de Juan Carlos. Eso, Cristiano, por Dios. Claro, cumple 41. Todos los años no se cumple 41. Hay años que cumples 40.
Sí.
Hay otros que cumples 42.
36.
O 36. Se han dado,
y Luis 33.
Yo no he dicho nada.
Se han dado casos de 50, de hecho. Fíjate, sí. Pero se ha producido el de 41. Mira, te voy a hacer, mira, cántate una cancioncita, por favor, Juan Carlos.
Vale.
Y luego te queda después de las noticias.
Vale.
Y te siento al lado de Óscar Ferrani.
Yo prometo respetarte.
Me da miedo. Te va a enseñar un helado.
Sí, ha sido bueno.
No, por el juguete que tiene ahí.
Te voy a hacer vibrar.
Juan Carlos Cristiano en concierto en Libertad 8, 6 euros la entrada el sábado 21 de julio a las 9:30 de la noche. Libertad 8, que es el templo de los cantautores.
Sí. Voy a cantar una canción que es la que da sentido a todo el disco. Es la que cuenta toda la historia de esa historia de amor, el hijo, y se titula La Estación del Olvido.
Juan Carlos
Cristiano.
Estación
del Olvido.
La Estación del Olvido. Juan Carlos Cristiano en directo.
De abrigos y paraguas y de bares cerrados, una noche de abrazos tan largos, tan necesarios, una noche de silencios y derrotas y de abrigos desabrochados. Lentamente dejamos Madrid atrás y la ciudad nos hizo tan pequeños. Te acompañé a la estación de la ciudad, me preguntaste ¿y ahora qué? Y tal vez olvidé decirte que lo sé, quiero, que nunca nos dijimos. Fueron los culpables de que nuestro amor se bajara la estación del olvido.
Juan Carlos Cristiano en concierto esta mañana aquí en directo, y el día 21 a las 9 y media de la noche en Libertad 8, el Templo de los Cantautores, celebrando 41 años de su vida y otros tantos que lleva con nosotros regalándonos sus canciones. Ah, pero no se va, tiene cosas que contarnos y quizá alguna cosa más que cantarnos.
Son las 12.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora la marea blanca de los sanitarios madrileños vuelve a movilizarse, esta vez frente al Ministerio de Sanidad, para reclamar a la ministra Carmen Montón la derogación de las leyes que, en opinión de esta plataforma, facilitan la privatización de la sanidad pública.
La marea blanca reclama una reunión a la ministra en la que observan buenas intenciones, pero de la que reclaman que pase a los hechos. Los sanitarios atribuyen al modelo actual neoliberal algunas de las carencias que está sufriendo este verano la sanidad madrileña.
Como usuarios nos sentimos que no estamos bien tratados de ninguna manera, y de hecho la última noticia que salió en el Ramón y Cajal es precisamente eso, que enfermos de oncología, con la patología que es la oncología, pues resulta que no haya médicos para atenderles, simplemente porque el dinero se va a otros sitios.
A escasa distancia, la comunidad boliviana residente en España celebra también desde esta hora la festividad de la Virgen de Urcupiña, un día de gran devoción y tradición en su país. Un pasacalle artístico-cultural recorrerá el Paseo del Prado entre Atocha y la Plaza de Cibeles.
Los convocantes calculan que se reunirán unas 2.000 personas, en la que se define como una fiesta de confraternidad abierta a todos. La celebración está organizada conjuntamente por la Embajada de Bolivia y por el Ayuntamiento de Madrid y contará con la asistencia del alcalde en funciones, Nacho Murgui.
19 kilómetros por sentido contrario ha recorrido esta noche por la M30 un presunto conductor kamikaze que ha acabado provocando un accidente con 5 coches implicados, afortunadamente sin ningún herido grave. El conductor kamikaze es un varón de 52 años y la policía municipal investiga si se ha tratado de una acción deliberada o de un despiste.
No ha sido el único suceso de la pasada noche en nuestra capital. La Policía Nacional investiga 2 apuñalamientos a 2 jóvenes ocurridos anoche en el distrito madrileño de Puente de Vallecas, con 3 horas de diferencia. Se desconoce si los hechos guardan relación. Los 2 apuñalados están graves. Por el momento no hay ningún detenido.
En Valladolid, un hombre ha entrado en un bar de la localidad de Castrillo Tejeriego armado con una escopeta y ha matado a una persona y herido a otras 3. El suceso se ha producido sobre las 6 de la madrugada. Según el alcalde, todo apunta a una discusión como detonante del altercado entre 2 personas que, aunque no residían en el municipio, eran, según el alcalde, de aquí de toda la vida.
El fallecido es un varón de 46 años, casado y con un hijo de 2 años que veraneaban actualmente en esta localidad vallesoletana. El alcalde ha convocado a toda la corporación municipal para un pleno a la 1 de la tarde y ha manifestado que el suceso tiene a los vecinos sobrecogidos.
Y en el Barraco, Ávila, los GEAS de la Guardia Civil han localizado el cadáver del varón de 44 años que desapareció ayer en el pantano del Burguillo. El hombre se encontraba junto a una niña en una barca y tras meterse en el agua desapareció. No abandonamos el capítulo de sucesos, y es que en San Sebastián han ingresado en centros de menores los 2 detenidos por la supuesta violación a un adolescente el pasado viernes durante las fiestas de la Semana Grande.
Ambos jóvenes fueron arrestados poco después y puestos a disposición de la Fiscalía de Menores, que finalmente ha ordenado su ingreso en centros para menores.
Pues es todo por el momento. Volvemos con más noticias a la 1 de la tarde.
A partir de septiembre en Onda Madrid, somos más. Somos Juan Pablo Colmenarejo. Somos Félix Madero. Somos Nieves Herrero. Somos Felipe Serrano. Somos Eli del Valle. A partir de septiembre somos más. Somos todos. Somos tú. Somos Onda Madrid.
Vamos a ver, esto está grabado. Grabado. Pero si estoy hasta solo yo aquí, si se han pirado todos, si es que el único que no está en este momento metido dentro de una piscina o dentro de la playa o escalando el Himalaya soy yo. Pero los demás no están aquí, si no estarían aquí pegando voces. Anda, ¿dónde estáis por ahí pensando que esto está en directo? Que no, que esto está grabado. ¿En qué cabeza cabe que vamos a estar aquí en directo todos los meses del año, todos los días? Pues no, estamos de vacaciones. Yo no estoy aquí, de hecho. De hecho, soy un holograma. Esto está grabado. Que os enteréis. ¡Grabado!
Madrid fin de semana. Sábados y domingos en Onda Madrid. Con Curro Castillo.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
Yo solo quiero que la gente cante.
101.3 y 106 FM.
A Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Para comprarte una casa grande.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón.
Quiero.
¿Quién?
Pero al próximo concierto de Gonzalo Alcaín, con De Silver, vienes conmigo.
¿A Libertad?
Y si hay lo que tiene que haber. No, Libertad no, Gonzalo Alcaín no canta en Libertad 8. Mira, no. En Libertad 8 canta los grandes cantautores que en el mundo han sido y son.
¿Dónde tengo que ir con usted?
No, pues cuando Gonzalo Alcaín dé un concierto, entonces vamos.
Bueno.
Y si eres como dices que eres,
¿Cómo
haces las cosas que dices que haces? Y sí, todos esos isis,
eso es Isidoro.
Entonces bailarás conmigo una melodía.
Eso seguro.
Hola.
Que bailaré seguro. Además esto, venga,
ahora,
empezamos
como hacemos
ahora.
Radio por televisión, estaba brindando el tercio.
Empezamos ahora a bailar, esto y el flamenco, lo que quieras.
Pues, yo no me voy a cortar un pelo. Y además, podemos hacerlo todo de nuevo. Podemos empezar de nuevo tú y yo, Berta Morillo.
Sí. Nuestra relación tenemos que volverla a empezar.
Sí, ¿para qué repetir antiguos errores?
Exactamente.
Habiendo tantos errores nuevos por cometer. Regálale un heladito a Berta Morillo.
Que no quiero un heladito, hombre.
Que sí.
¿Le damos candela?
Que sí. Tú dale un helado de los que calientan.
No me da la gana de comerme ese helado.
Entro, que
sí,
le doy caña, que no sé, estaba yo perdido.
¿Cómo que no? Te estoy diciendo que saques el helado.
Venga, saco el helado, que de helado solo tiene aspecto.
Sí, porque tiene un enchufe.
Bueno, es que tiene un cargador.
Tú no sabes cómo son los helados eléctricos.
No.
Es que lo que tengo
estos
helado,
helados
¿no?
eléctricos los carga el diablo.
Bueno, los carga el diablo, no, los carga la pasión. Espera, que lo tengo que tener en la mano porque voy con jet lag y si no, no acabo de...
El jet lag es mío,
de concentrarme y de explicaros las virtudes de un electroestimulador íntimo que tengo en la mano, también llamado vibrador, que además tiene forma de heladito. Forma aparentemente casual, o no tanto, porque podemos aprovechar las ergonomías de este helado de cucurucho para adaptar sus vibraciones a distintas partes de nuestra anatomía con distintos objetivos, que puede ser para excitar nuestros centros más sensibles o para relajar nuestra musculatura.
¿Tienes un documental, David Calvo, o no tiene un documental?
Me está llamando mucho la atención lo del helado.
Ahora vais a poder tocarlo, que llama más la atención.
¿Se utiliza por arriba
al tacto
o por abajo?
Que a la vista. Vamos a ello. Antes de ello, deciros que se llama Ice Cream Y ice cream, con juego de palabras, para los que no sepan inglés, ice cream es inglés, pero ice cream es yo grito. Y con esas juegan con las palabras y juegan con el diseño. Nos viene presentado en un estuchito imitando los años 50, muy mono, muy elegante. Es una herramienta, es una herramienta de uso íntimo que puede pasar desapercibida como tal y que además está alimentada por unas baterías de litio recargables que nos ofrecen 10 patrones distintos de vibración. Si a eso le sumamos, está 10 patrones distintos.
Pero alguien en un momento dado se acuerda de esa cosa.
Sí, porque con el mismo botón lo controlas y si ves que la cosa va suave, vuelves a apretar y si no, apretas el largo para apagar. Si lo utilizamos por la parte de la bola, del helado, podemos utilizarlo para relajar distintas tensiones musculares. Porque ya sabemos...
O sea, que vale para las cervicales también.
Sí, para las cervicales, para el cuello, para los hombros, para los glúteos, para las plantas de los pies. Eso en un sentido, porque ya sabemos que siempre que aplicamos un vibrador a un músculo, este músculo se relaja. Si queremos pasar a mayores y disfrutar de las maravillosas posibilidades de una vibración bien gobernada en partes más sensibles, podremos utilizar la parte esférica para estimular áreas como la vulva, por ejemplo. Y si vamos un poquito más allá, podremos utilizar la parte del cucurucho, que es completamente flexible en su punta, para atinar en zonas más sensibles y más específicas, con fines ya no tan relajantes, sino más excitantes. Si a eso le sumamos que cualquier herramienta íntima no solo nos puede producir altas cotas de placer, excitación y o relajamiento, sino también altas cotas de autoconocimiento, descubriendo cómo responde nuestra anatomía ante distintos estímulos vibrados, tendremos una herramienta bonita, elegante, funcional.
Hombre, elegante.
Oye, para conocerse mejor o para conocer mejor al que tienes enfrente. Toma, te lo paso y os lo
voy
a pasar.
¿Luego se lava?
No, os lo voy a pasar vibrando.
Es que tengo una duda.
Te lo paso vibrando en marcha pequeñita.
Oscar Ferrani, primero tengo una duda y una certeza.
Qué buen motor tiene.
¿Quiero poner una mano?
Ay, qué buen motor.
Ole.
Toma ya.
Imagínate esto.
Un motor.
No.
Oye, perdona. Yo tengo una duda y una certeza.
Venga, ronda de dudas.
La certeza.
Sí.
Si tú hubieras tenido esto, Juan Carlos Cristiano, a tiempo, tú no escribes el tercer tipo.
Si quieres hablar, lo digo yo.
Oye, ¿le estás llamando inútil?
Yo no le estoy llamando inútil.
Pues entonces.
Estoy diciendo que hubiera necesitado quizás cierto apoyo logístico. Nada más, ¿no?
Si se te duerme la mano.
Pero que gracias a Dios no tenía el heladito de Oscar Ferrani y entonces el sábado 21 tenemos conciertazo tremendo en Libertad 8 a las 9 y media de la noche para celebrar su 41 cumpleaños con amigos y con todo lo demás.
Ice cream.
Y luego tengo una duda.
A ver.
Entre las 10 posiciones que tiene, ¿tiene alguna posición que suene una rana?
No, otra cosa es que a lo mejor te puede hacer dar saltos como si fueras una rana, según donde lo coloques, pero...
Espérate, pues me lo voy a poner aquí, a ver qué pasa.
Mal.
A ver, me lo pongo en el cuello.
Y ahora vas a hacer croc.
Sí.
Efectivamente.
Eso es trampa total.
Claro.
Eso es trampa total, que lo sepa.
Te lo pones
que
en el cuello,
diciendo que no suena la rana.
Que no suena, claro.
Te lo pones en el cuello y sale la rana calle en ti.
Sí. Oye, trae.
Yo pregunto, si le metes mucha caña al helado, ¿se puede derretir?
No, normalmente se derrite el usuario, la usuaria, que goza de sus características. Pero este helado no se derrite, entre otras cosas, porque está realizado en silicona 100% higiénica y biocompatible.
Eso, y se lava.
Pero fíjate. A mí me salen ranas cuando me lo pongo, pero fíjate, estoy convencido
dale,
que...
Dale el hombro, la espaldita, que le va a dar más gusto.
Se lo voy a poner a Luis Fernández de Ribe aquí en la espalda. Y ya verás el carácter de Luis Fernández de Ribe, cómo sale con tu heladito, mira.
Está ahí.
Amaneciéndose toda la vida.
Pero no se lo dejes en un mismo punto fijo. Tienes que ir desplazándolo.
Ah, tienes que ir desplazándolo.
Claro, para que te dé más gustito, hijo mío. De verdad, ¿no sabes utilizar un vibrador ya con la edad que tienes, Curro?
La verdad es que te estoy haciendo caso, pero me estás colocando en una circunstancia un poco comprometida.
No me extraña.
Vamos a ver, Luis. Saca el cura que hay dentro de ti, por Dios.
Oye, tengo la obligación.
Y eso, y te absolvo. Fíjate, algo pecado.
Claro, sí, para colmo que no lo hiciera.
Tengo que confesar y confieso que esta maravilla vibradora realizada en silicona y recargable la encontráis en cualquiera de las tiendas Amantis de Madrid y de Barcelona. Lo que pasa es que como en Barcelona no nos oyen, pues decimos... por internet.
Discrepo y niego la mayor.
Es verdad que hay internet.
O sea, estamos emitiendo en el 101.3 y 106 FM en la Comunidad de Madrid. Pero estamos emitiendo también a través de internet todo el audio que luego se lo podría descargar. descargar cualquiera en podcast.
Venga, pues.
Por lo tanto, nos están escuchando en Barcelona. Y además, nos están viendo en Barcelona. Y eres trending topic en el Serengeti, que lo sepas.
Sí, muchas gracias.
No hay ñu en el Serengeti que no te siga.
Entonces, también pueden conseguir este lado vibrador en la tienda Mantis de Barcelona o en las tiendas Amantis de Madrid.
Claro.
Y si os identificáis como oyentes de Hoy en Madrid fin de semana, además, os hacen un 10% de descuento.
¿Cuánto vale ese bicho?
Es más difícil.
Para ti, 69 euros.
Si, mira,
si oyeras, si oyeras claro, este programa...
Ese precio bien puesto.
Ese año.
Sí, señor. Ahí está el marketing.
Ha sido casualidad.
Y más.
Lo que pasa es que, si Berta, si dices que escuchas a Curro Castillo en cualquiera de las tiendas Amantis, te hacen un 10%.
Sí, lo que ¿vale? pasa es que es mucho más difícil reconocer que me escuchan que comentar en la tienda.
No, lo sé. Ya he entrado en alguna, Berta.
Yo sí, en la tuya. A fisgar.
Bueno, la mía, la de Amantis, más
bueno,
bien.
No, Amantis, sí, mío, sí, pero...
Voz.
De fisgar rapidísimamente.
El hecho de que el señor Ferrani esté aquí, que no es porque hable muy bien, que el tío se explicotea, que de verdad... Pero nadie intente, por favor, nadie intente repetir esto en la intimidad, porque, claro, si realiza la misma expresión verbal con la que alcanza a la audiencia el señor Ferrani, o sea, no creo que haya un momento mágico en la vida de nadie jamás. O sea, por decirlo de aquella manera.
Cuando los aparatos vibran, normalmente las cuerdas vocales dejan de funcionar.
Sí,
esta es una excepción porque vibra en un contexto así muy poco íntimo.
¿Le va a hacer una canción al del lado o qué, Juan Carlos?
No, directamente me lo llevo. Pero...
te lo puedes llevar puesto, que lo he traído bien cargado.
Pero no para mí, no para mí.
Bueno.
Fíjate, acabamos de demostrar que dentro de un cantautor hay vida.
Para ti también, que estos aparatitos también pueden adaptarse a áreas anatómicas masculinas con consecuencias muy placenteras también, ¿eh? No solo son pues, para ellas estos
entonces
dispositivos.
Me llevo dos,
pues mira cómo puede funcionar en la cabellera, mira.
Sí, pues ríete, pero
ay,
esto
no
así en la cabellera
no
mucho
lo
gusto.
En la melena de Juan Carlos Cristiano.
Sientes como si te cayera un chorro de agua en la cabeza, es bastante agradable. Sí, la cabecita. Bueno, eso ya más que un chorro es unos escombros. Eso son unos... Te lo había encendido. No,
a ver, pero póntelo, Juan Carlos.
Por la cabellera. Sí.
Yo porque le quiero Cristiano. Mucho, pero Juan Carlos...
No, yo
como
también
va
le
rapado,
quiero mucho a Juan Carlos
luego
Cristiano.
Luego voy a tener que limpiar el juguete.
Sábado
no porque
sucio,
sino porque la grasa de la piel... Pero bueno, dale,
bueno si no creo que lo lama
la
nadie.
La fontanela...
A ver,
ahí
está.
Ahí te va a dar poco
gustito. Más bien
detrás.
La nuca.
La raja, ¿eh?
Dale, el salpicado, bueno, ese... Ahí está.
Me está dando gusto, Renito.
Hombre, normal. Saca el lado para todo.
Pero déjalo solo en el cuello, que ya para otras áreas anatómicas mejore la intimidad de la alfoba.
¿No podrías escribir una copla de las tuyas a lo mucho que se sufre en el gustirrini?
Bueno, sí. Vamos, no se me ha ocurrido nunca, pero...
Para estrenarla el día de tu cumpleaños.
Claro, el día 21 de julio a las 9 y media en Libertad 8. Oye, que has dicho que te vas a rodear de amigos y...
Sí, va a haber...
Va a
haber artistas invitados.
En el templo de los cantautores van a pasar cosas.
Y sobre todo va a haber muchos amigos porque, claro, al ser mi cumpleaños, pues es lo suyo, ¿no?
Oye, ¿te va a marcar algún detallito? ¿O qué? Aparte de cantar, hombre, no, tírate el rollo, yo qué sé, unas birritas, un...
Hombre,
no,
pues hombre, como vaya mucha gente, mejor después, que no cante.
Después, después del concierto nos vamos todos de parranda, como se diga.
Sí, pero ¿a escote o qué?
Sí, hombre, alguno invitaremos, alguna ronda invitaremos.
¿Qué vas a hacer? De tus tres discos, pues no los vas a hacer enteros. ¿Pero qué vas a hacer?
No, voy a cantar canciones de mis tres discos variadas, ¿no? Haré también algunas versiones de Los Secretos, de Antonio Flores, de Antonio Vega. Y vamos, más que nada un repaso ahí de los tres discos que tengo.
Oye, pues vamos a aprovechar la oportunidad para recordar el título y dónde me los compro, porque ¿me los puedo seguir comprando? O sea, ¿quedan existencias?
Sí, quedan existencias físicas, sí.
Sí.
Vamos, se puede conseguir o bien en mi página de Juan Carlos Cristiano Música en Facebook, escribiendo un mensaje o escribiendo un correo, juancarloscristianomuoz@yahoo.es.
Repite.
Sí, Juan Carlos Cristiano muoz@yahoo.es.
Todo junto, Juan Carlos Muoz.
Juan Carlos Cristiano muoz@yahoo.es. O bien yendo a mis conciertos y se los
vendes. Ya se los vendes tú directamente. Bueno, y ahora Luis Fernández de Uribe, insigne y memorable actor, amigo, querido, te va a hacer entrega de este premio a toda tu obra.
No creo, porque es suyo y no, es suyo, pero, y que no le hagas caso.
Pero para la foto, le podemos hacer entrega.
No, se lo quitamos. En este momento,
¿y la foto?
¿Hazle la foto?
De un aplauso
yo que no tengo
extraordinario de la crítica y el público a Juan Carlos Cristiano.
Para Juan Carlos.
mientras que el señor Ferran y lo fotografía
la,
para la postería de las redes sociales.
Oye, estoy del chico de
Luis Fernández de Vive acaba de entregarle el gran premio a toda su obra a Juan Carlos Cristiano, premio que le será debidamente retirado inmediatamente. El sábado 21 estamos ahí, ¿eh?
Muchas gracias. Yo estaré encantado de...
Sábado 21 en Libertad 8 a las 9 y media.
Cerveza incluida, ¿eh?
Hombre...
Hombre. Cerveza y, bueno, y si queréis cinto verano o va Bacardi,
¿verdad?
No
sé. Y vibradores
también.
Helado, heladito.
Queridos, queridas, os presento a Lot.
Cada distrán, cada retrato, por querer demostrar lo que no soy, lo que he inventado. Soy lo que puedes ver, no vas a aparentar lo que no sé. Lo paso mal disimulando, que no me afecta el sentir. Mil pedazos y se derrumba lo que construí y vuelvo a entristecer, llega el momento de caer. Ay, la ansiedad de perder, de no lograr poderte amar, poder ver.
Bueno, sin es una intensidad tremenda la que refleja Lot en cada obra suya. Son discos que se leen, los de Lot, y sus versos son versos que tienen música y de alguna forma los ha percibido así y los entrega además en los dos formatos, aunque luego dice que sus versos son los excesos que él llama poesía, que se convierten en melodías o algo por el estilo, pero luego lo va a explicar. En cualquier caso, Lot es un artista integral del que sentirse muy orgulloso de tener la oportunidad de celebrarlo y de disfrutarlo. Y esta mañana el privilegio de contar con su voz, con su guitarra y con su música en directo.
Saber jugar a ser mayor sin tener edad, corrió deprisa por vivir sin mirar atrás, y el niño que había en él aprendió a olvidar y olvidó aprender la lección. A enmudecer, exiliado en el baúl que guarda lo inmortal, que apaga la virtud y enciende la ansiedad. El destino se marca al andar. Cuando era mayor me daba por perseguir la luna plena, luz del sol, el mar en calles de Madrid. La prisa nunca deja ver lo que queda alrededor, lo que tuve en mi niñez cuando era mayor. Y el niño así pudo crecer, y el hombre al fin llegó a entender. La vida no es un guión que memorizar. Cada día da un renglón y cada noche una realidad. El destino se marca al andar. Cuando era mayor me daba por perseguir la luna plena, luz del sol,
el mar en calles de Madrid. La prisa nunca deja ver lo que queda alrededor, lo que tuve en mi niñez cuando era mayor.
Lord. Lord. Me contaron que la peor de las guerras es la que se declara uno a sí mismo. Me dijeron que lo único que merece la pena es vivir el presente y caminar sin rumbo fijo. Pero no me avisaron que la peor de las batallas, cuando se lucha en un mar de dudas, la que se libra cuando queda la nada, sin ganas de vencer, buceando entre la espuma. Bueno, tú lo hubieras cantado.
Sí, es que no has elegido el poema más alegre, precisamente.
Bueno, chicos, yo he abierto, fíjate, lo que he hecho ha sido abrir tu libro, Versos sí, y Excesos.
Versos y Excesos, sí.
Abrirlo así y ha salido esto. Bueno, puedo abrirlo así y sale... Siempre hablan las miradas cuando utilizas tus armas y seduces con tus gestos.
Ay, qué bonito, ¿no?
Toma ya.
Es más dominguera esa.
No creo yo que haya nada dominguera. En el mejor de los casos, ni de coña.
Encantado, Curro.
Igualmente.
Con vosotros aquí hoy.
Sois, igualmente. Y las veces que haga falta.
Soy la razón por la que merece la pena madrugar un domingo. La única razón.
Es que no te es un compositor, es un intérprete, es un intelectual de la música. Todo es pasión desbordada.
Muchas gracias, hombre.
No, pues, yo me remito a tu obra. Haber perdido susto, haber hecho otra cosa. Pero es que tienes una intensidad y una capacidad interpretativa. Y luego lo vuelcas en una creatividad que no tiene límite.
Incluso los domingos por la mañana.
Incluso los domingos por la mañana. Fíjate, te hemos traído un cura para que te bendiga. Al padre Fernández de Heribe. ¿Sabes? Hoy ha venido de sacerdote. Normalmente, quiero decir, de obispo no baja. Bueno, estás trabajando porque tu obra, que la que tienes ahora en marcha es esta, Versos y Excesos, el sí, disco también, porque es un disco, pero no es disco libro, es un disco.
Después de haber publicado varios proyectos discográficos, me metí en este lío, que es editar un libro con los poemas. Una editorial se interesó a través de la web en los poemas que allí editaba, y bueno, y todo eso se materializó en este proyecto, que se llama Versos y Excesos. Uh-huh. Es un libro lleno de poemas y de alguna letra de canciones inéditas y alguna letra de canción editada.
Bueno, el caso es que has tenido que reducir, ¿no? Porque claro,
sí,
tú mandaste todo lo que tenías.
La editorial me pidió material para un libro y cuando le entregué casi 300 poesías me dijeron, ¿qué quieres, hacer una guía de teléfonos o un libro? ¡Gilipollas! Quita la mitad.
Dijeron, vamos a ver, te hemos pedido un libro, ¿no? Sí. No todos los libros de tu vida, no, y la de la siguiente, ¿no? Porque tienes esa capacidad creativa, ¿no?
Sí, gracias a Dios soy un escritor muy prolífico a la hora de escribir versos, y bueno, tanto con los discos como con el libro, tanto con las canciones como con los versos, pues intentas llegar a la mayor cantidad de gente posible, es la intención siempre, ¿no?
Has editado varios discos a lo largo de tu carrera musical, Diario, Matando al Rock.
Al rock and roll.
Al rock and roll. Vamos a ver, explícate, chaval.
Diario es el primer disco, Matando el Rock and Roll el segundo.
Claro,
La belleza de lo deseado el tercero. Y ahora, para dedicar a este año, las navidades aproximadamente, espero que esté ya, porque estamos en la fase esta tan bonita de maquetación. Empezamos a grabar en septiembre y octubre. De cara a, como digo, las navidades, será el próximo disco.
Todo el proceso, ¿no? Pero qué apasionante el proceso.
Muy bonito. El proceso compositivo y el de maquetación, además, y un compañero que está delante lo sabe.
Juan Carlos.
Luego ya te metes en el estudio, grabas las canciones, sí. y es un poco incordio porque nunca quedan como las habías imaginado nunca, ¿no? Pero bueno, intentas acercarlas a esa...
Eso es verdad, nunca quedan como las habías imaginado. Y un libro, eso a ti te pasa lo mismo, ¿no, Juan Carlos? Pues...
Hay veces que hasta te sorprendes un poco, ¿no? Porque como que echas todo, no sé si a ti te pasa, pero sí. Llegas ahí a cantar la canción y es como si repasas un poco ahí No sé, te vienen ahí cosas, unos flash a la cabeza, no sé.
Eso de flash a la cabeza, ¿no? Me pasa, esté dentro y fuera del estudio. Sí. No, es verdad que es un proceso bonito, ¿no? El proceso, sí, compositivo, el proceso de maquetación, uh-huh, y el grabarlo, pues siempre toda la ilusión y todo el trabajo que pones, pues... Pues eso, pues es algo bonito, ¿no?
Fíjate, luego no sabes lo que va a salir, ¿no? O sí sabes lo que va a salir, pero van a ocurrir...
no sabes lo que va a ocurrir con aquello que sale.
Cosas inesperadas, ¿no? Sí, sí. Pero lo cierto es que llega el momento ese en el que uno ha terminado de componer, uh-huh, ha elegido la obra que quiere dar a conocer, uh-huh, y entonces va a dar el salto a que tenga la forma definitiva, ¿no?
Claro,
es,
claro.
Como, es como tener un hijo que se te haga mayor de edad o algo así.
Efectivamente, ya se independizan, se ponen en su vestidito, su camisita, su camisú, su maquillaje y se van de casa, es maravilloso.
A partir de
se van de tu cabeza y se meten, si Dios quiere, en la cabeza del público, ¿no?
Y el público cuando abre su cabeza en sentido metafórico y poético.
A ver, si va a pensar con lo erótico que nos hemos puesto con el helado, no bajemos el nivel.
Que los conciertos de los Escalabra nadie, ¿no?
No.
Hay algunos conciertos que sí, pero no son los del otro.
No son los del otro. No, pero quiero decir, ¿tienes luego una referencia, un feedback, algo de lo que siente la gente cuando escucha tus canciones?
Sí, intento interaccionar siempre con la gente. De hecho, intentas asegurar una calidad musical, que es lo principal a la hora de tocar e interpretar, pero sobre todo intentas dar un buen espectáculo dentro de esa faceta, hasta interaccionar con tu público, ¿no? Antes, durante y después del espectáculo, siempre.
El Lot es tu nombre propio.
Es nombre real, sí.
Gracias, el nombre real.
Gracias a la creatividad Lot, y a la originalidad de la madre que me parió. Sí.
Con dos, sí, T's.
Con dos T's de Toledo.
De Toledo.
A ver si alguien está poniendo Lot y no.
Pero Lot
es un nombre bíblico.
¿Es bíblico?
Es bíblico. Es el sobrino de Abraham, creo.
Sí, pero con una T.
Con una T. Sí, la segunda me acuerdo que fue por...
Por rockero.
Sí, por darle... Me acuerdo de unos filósofos que se llamaban Lot y Lot. Los descubrí con 12 años, 13. Me gustó tanto ver por primera vez mi nombre con dos T's en vez de con una, que al final...
Te lo quedaste.
Se quedó. Sí, pero con una, con dos, da igual. Okay. Dos, digamos, que es el artístico, ¿no? Añadir el
es que, fíjate que conozco a personas con nombres bíblicos, pero es la primera vez... Bueno, a ti cuando te conocí, cuando vi tu obra, la primera vez que conocí, sí, a una persona que se llamara Lot.
No conocía ningún tocayo, yo tampoco, ¿no?
No has tenido ocasión, ¿verdad? No, pues joder, qué diferenciación de marketing.
Utilizas
un nombre y ni Dios se le parece.
Tú sabes que Lot era el nombre del hijo de Abraham que fue salvado junto con su familia de la destrucción de Sodoma.
Sí, señor.
Pero su mujer desobedeció a Dios y se convirtió en una estatua de sal al mirar atrás mientras se destruía a Sodoma. Claro, imagínate.
Sí. Entonces, lo que viene siendo que tú serías Sodoma. No.
Claro, yo tiraba por
ahí. Por muchas razones, pero en concreto por eso, ¿no?
Hoy no he traído ningún prostático, pero bueno, la semana que viene os traigo alguno. A ver si a Curro acaban echándole ya de la casa.
Claro, no, pero para eso no me tienes que tener un prostático.
Será por otras, ¿no?
Pero el prostático sí nos lo puedes traer, mira, porque Luis y yo estamos muy necesitados.
No, pues, ¿qué lo vamos a hacer?
Si no hay nada como cumplir algunas edades para reconocer todos los parabienes que nos ha regalado la
vida. Perdona, pero a esas edades que tenéis vosotras tan juveniles, gracias, es cuando los hombres heterosexuales empiezan a animarse a disfrutar de las maravillas del masaje prostático, porque ya se les quitan manías de pensar que si esto quiere decir que me gusta chicos o chicas o más allá.
Sí, es verdad, sí, yo es que estoy de acuerdo con Oscar, pero vamos a ver, Luis Fernando de Ribe, ¿qué mañana, qué tarde, qué noche? No se te pasa por la imaginación 70 veces cómo necesito un masaje prostático.
Yo es que lo hago desde, bueno, la mañana.
Oye, yo también, ¿eh?
Pero claro,
no sabes cómo lo necesito.
Sobre todo Berta Morillo.
Bueno, ahora
me llama por teléfono y me dice, necesito un masaje prostático. Bueno, es que tienes que ver a David Calvo.
Todos los días.
Diciendo, oye, quiero ir a ver los masajes prostáticos porque seguro voy a unir.
Alguna se va a enfadar, Luis, para que no se pierda la gente, que sepáis que próstata tenemos solo los chicos. Pese a que ahora algunas mujeres o algunas tendencias hablan de la próstata femenina,
no vamos
a entrar en ese jardín.
Yo no.
Pero me refería a vuestra próstata masculina, que puede funcionar como excelente plataforma orgásmica.
De hecho, ahí David Calvo está preparando un documental, después del que está rodando ahora con Jorge Castaño, Los aliados del aire.
Yeah.
Que se titulará El masaje prostático. Ya está en ello, ya está definido.
Ya tiene actores.
Los halcones no tienen próstata, no seáis así.
Oye, ese también es un bonito título para el documental. Los halcones no tienen próstata. Lo que da de sí una mañana interesante.
¿Cómo va a cambiar el título? ¿Cómo va a cambiar el título, señores?
Me vais a quitar el trabajo.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Derretida, como a fuego, temblando en este aire que calienta hasta el suelo, que arde en tu cuerpo y espesa mis sueños, fulminada y sin seso, con los pies que no pisan por flotar en tus besos, esos que me abrazan y erizan al tiempo. Y es tu piel que me viste en las noches heladas, prisionera de esa voz que me busca y sin destino me atrapa por no verme callada. Y en tus ojos me pierdo con la mente descalza. Enamorada tengo el alma.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Claro, es que hubo un verano que yo empecé a recibir mensajes de WhatsApp y llamadas telefónicas y correos electrónicos, pero vamos a ver si estáis en directo, pero cómo, pero que, pero si estáis haciendo el programa, si lo estoy escuchando, que no, que está grabado, pero vamos a ver, almas de cántaro, que está grabado. Pero es que no escucháis las cosas y de vez en cuando hay gente diciendo, hombre, cantan de maravilla, tocan de maravilla, el teatro es genial y las entrevistas y los libros y tal, bim, bim, ba, bim. Pero es que no escucháis las fechas de las convocatorias, que está grabado, que estamos de vacaciones, que nos hemos ido a la playa, a la montaña, con los niños, la familia, esas cosas que se hacen en vacaciones. Tú no sé lo que estarás haciendo, nosotros no estamos aquí. Esto está grabado.
Madrid fin de semana. City of stars. En Onda Madrid. Are you signing just for me? Con Curro Castillo. City of stars. Madrid fin de semana. Another shine so
brightly. Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Paola chis pa bo pa ti me le se pa ma que gusta ma mi le bel me la musta se la pica mucho.
Teatro en directo y sentido del humor en Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Oye, pues tiene mucho de entrañable que no le consideren tanto Luis Fernández de Uribe, actor, queridísimo amigo, ¿no? Y de repente te empiezas a encontrar con reconocimientos, galardones, a toda una vida dedicada a ser actor. Claro. Y tú decías, ahora que me he jubilado y lo estoy disfrutando, pero bien a gusto, ¿no?
Es cierto. El que te vayan reconociendo en un sitio, en otro, por tu trabajo, por tu trayectoria, por tus premios de algún sitio concreto o lugares, pues es muy de agradecer. Quieras que no, tu ego sube.
Bueno, hombre, tu autoestima, que te quiera la gente, porque lo que está muy claro es que te lo reconocen ahora y que nadie está buscando nada raro.
No, a mí me quiere la gente. Eso
sí que
te
quiere mucho. No hace falta que me lo demuestres.
No, pero te lo digo.
Pero que tú eres uno que celebra la vida permanentemente. Y además la comparte con los demás, ¿no?
Día a día, día.
Pero eso
día.
¿Es una forma de ser o es una forma de aprender a vivir?
Las dos cosas. Una manera de ser porque lo he mantenido toda mi vida y es una manera de aprender a vivir porque de donde mejor se vive es en un estado de climas continuo, aprovechando el tema, si es que es el helado.
Barren todos para mi casa, Curro.
Si la razón por la que te colocamos al final siempre para que hable, para que nos escuchen a los demás, la gente se enchufa aquí. Aquí siempre pasa lo mismo contigo, ¿no? Y dice, pero ¿cómo es posible que habléis de esas cosas por la radio? Por Dios, que no tenéis... ¿A qué hora sale?
Por la mañana.
Esto siempre.
Sacas un helado vibrador y te salen amigos.
Y le ponemos como anzuelo, ¿no? Para que nos escuchen a los demás, que
Efectivamente.
Oye, tú que sigues y sigues en activo, estás, siempre haces cosas, ¿no? Pero la interpretación hoy, la que te encuentras de los jóvenes en España, ¿a ti qué te parece?
Bueno, vamos a ver, es una interpretación que viene más refinada porque las escuelas se han perfeccionado al grado sumo, hasta tal punto que son hasta demasiado técnicas en algún momento y pierden la expresividad. Hay que considerar un término medio. A lo mejor antiguamente, no soy yo tan antiguo, pero bueno, éramos más
personales. Un hombre con 69 años no es un señor mayor.
Yo no tengo 69, tengo erótico.
Bueno, eso más que erótico ya es explícito, ¿eh?
Lo llevo en la sangre, lo siento, Chechi.
A ver, ahora cuando te vuelvan a enchufar, como que estoy pendiente del streaming. Ah, por cierto, hablando del streaming de imagen.
Sí.
Que nos están viendo en Valencia.
¿En Valencia?
Claro, mira. También nos están escuchando en Valencia por internet, ¿no? Pero que es una amiga tuya que se llama Amparo Llorca. Mira, a ver, ahora que estás ahí, échate para allá. No, échate para acá. Eso es.
¿Cómo es la radio, amiguitos? Échate para allá, que no se te ve.
Nos ha cortado el streaming.
Estoy un feliz.
Vas cambiando la cámara. Ese es David.
Sí. Claro, de que salgáis todos altos, guapos y rubios.
Ay, casi.
Medio.
Yo me acuerdo cuando podía venir a...
¡Ahora!
Ahí está.
Pues este es... A ver.
No.
Es que tenéis que hablar. Si no habláis por el micro, no se veis.
Para acá. No, es igual. Ahora. Pues ahora es cuando hay que saludar a Amparo.
A ver, Amparo.
Hola, Amparo.
Desde las 7 de la mañana has cumplido ya 57 años.
Aquí cumpleaños todo.
Oye,
el mundo,
qué faena, ¿no? Decir la edad, pero qué.
Pero bueno, es un factor
maravilloso.
Maravilloso.
Oye, Luis, ¿y a ti no te parece que que somos los demás muy cascarrabias o que nos fijamos? Pero a mí me parece, no todos, vamos a ver.
Sí.
Pero que hay una cierta hornada de nuevos actores y actrices que no vocalizan.
Has dado el clavo porque hay una... No voy a decir el nombre, no lo quiero decir.
Los nombres, quieres decir.
Bueno, sí, pero no se puede decir. Ahí, es que se ha perfeccionado hasta tal punto el tema que ya no es el actor, es el producto lo que se vende. Y se vende la publicidad, claro, porque vende por guapo, por guaperas, por titi. Y entonces no hay un sistema de lo que es el actor profesional antiguo. Ha cambiado totalmente, Curro.
Chicos, es que, no sé, yo creo que es ABC, ¿no?
ABC.
Si tengo un mensaje que contar, lo primero que tengo que hacer es que me entiendan.
Sí, pero...
Que comprendan el mensaje, que se me comprendan bien las palabras.
Sí, pero hay veces que no miras las palabras, miras el cuerpo del señor que te está anunciando.
Y lo dice Berta.
El cuerpo del señor lo mirarás tú.
Claro, no lo vas a mirar tú. Berta, tú mirarás el cuerpo de la señora.
Desde el punto de vista, me refiero de la diferencia de sexos. Desde el punto de vista de lo que es el cuerpo del señor, de eso se encarga Luis.
Ya.
Hombre, tampoco es eso.
Vosotros no sabéis. Es el actor que más veces ha hecho de cura, de obispo, de papa.
Yo le pido la bendición. Cuando le he visto, me he dicho que no, que es un papel. Perdone, padre.
Era mi papel. Pero bueno, tú sabes que mi ego está con el tuyo y yo no hago más que miro el helado y lo tengo ahí pendiente y las orejitas esas que van a salir de un momento a otro.
Eso no lo sé si lo vamos a hablar de ellas. Y eso que no te he traído el prostático, ¿eh?
Bueno, venga usted otra. Para el próximo día que venimos David y yo, pues...
Para los halcones también, claro.
Oye, lo
claro,
de los...
Claro,
fíjate
claro.
Tú, ¿de qué manera tan tonta estos caballeros han empezado a marcharse por los cerros de Úbeda?
Sí.
Vale. Los cerros de Úbeda, eso me suena. Los cerros de Úbeda...
¿Cómo las pilla,
¿Cómo las pilla la Morillo?
Allá por Jaén.
Sí, Jaén, Úbeda y tal, pero había un señor que le llamaban Fernando III el Santo, que ni era santo ni era nada.
Ni era tercero, era... Tercero sí.
Claro. Era lo único, pero de santo nada, era bastante pavo. Sobre el siglo XII, 1233, exacto, estábamos, bueno, en la Reconquista. Entonces este señor le dio por irse a batallar contra los moros. Dijo, a la hora me voy
bueno,
a cargar.
Bueno, entonces el...
Pobrecito, sí.
No iban de discotecas, iban a batallar contra los moros.
No, la diversión era irse a cargarse a los moros. Es como ahora te vas de discoteca.
Por eso.
Entonces se fueron a la... donde Cristo perdió un zapato, a Úbeda. Y entonces mandó, como el tío no sabía por dónde le venían los moros, le mandó a un tío que dijo, oye, vete por ahí a ver por dónde están, a ver si los ves por un lado o por otro. Pero los moros, que no eran tontos, habían mandado a una señora que estaba bastante buena a la caza y captura del tío ese. Entonces el tío ese se fue fue con la mora y mandó a los otros moros y a Fernando el Santo a donde fue el padre Padilla. Total, que ganaron los moros. Y entonces, desde entonces, el tío, claro, cuando le dijeron, dijo, no, es que me he extraviado por los cerros de Úbeda, para no decir que se había ido con la mora.
Fue cuando se acuñó la...
Ahí fue la donde ahí dijeron es donde los íbamos, cerros, ¿no? De Úbeda.
De donde salía la expresión de los cerros de Úbeda.
De Fernando III el Santo y la mora.
De verdad, cómo es esto de la historia, ¿eh?
La mora morera.
El que no se ha ido por ningún cerro de Úbeda es David. Bueno, a ti te queda
aquí
poco
estoy,
ya.
Aquí estoy,
¿no?
Se han dado la silla.
David, como, David, como David Calvo, que es cineasta, productor, guionista, director audiovisual, que está haciendo el documental sobre la vida de Carlos
De Jorge
Castaño, que es el cetrero del Atlético de Madrid.
Es el cetrero.
Es el único equipo que tiene un cetrero. Sí, sí. Claro que es además todo un personaje. Y le estás haciendo un documental que se estrena ahora en...
No, bueno, ahora no. Seguimos rodando.
Estáis rodando. Por eso digo que lo tienes todo atadito, pero que todavía le queda un puñado.
Le queda
agosto,
un poquito.
Agosto vais a estar currando con él.
Pues sí, la verdad es que sí. Luego, bueno, tenemos a José Callao, nuestro compositor, que ya, bueno, tenemos también la banda sonora. Es un amplio trabajo que nos queda aún. Volveremos al Wanda a rodar. Tenemos salidas de Coto de Caza para hacer los ensayos, por decirlo así, con los animales de entrenamiento, ¿sabes? Y sobre todo captar esas imágenes, pues fíjate tú, rodar con halcones y captar las imágenes del halcón en plano tela.
No, eso lleva... He visto algunas imágenes de las que ha filmado David, a propósito de Los Aliados del Aire, sí, que es el documental que se estrenará y que está rodando con Jorge Castaño, que es el cetrero del Atlético de Madrid.
Sí.
Y
pues
yo he visto algunas imágenes.
¿Pero no has visto el cetrero jugando con el halcón?
Sí,
en
sí.
El suelo, una monada.
Sí, sí.
Una monada,
claro.
Era
no, porque tiene, es que él tiene un trato muy especial con sus halcones.
Él es muy especial con sus halcones y con sus amigos y con su familia. Es que Jorge también tiene algo mágico, ¿no? No es que le venga,
¿cómo fue,
es
que ¿cómo fue que te metiste en este documental?
Mira, nos conocimos. Yo estrenaba Tramoyista, La Magia del Teatro, el otro documental en el Cine Bellas Artes, le llamé.
Uh-huh. Bueno, ahí trabajaste con Chabelasco y Juan Diego y José Sacristán y Luis Merlo.
Cierto.
Sí, no, te cuidas mal.
Estuvo Luis en el estreno.
¿Estuviste tú ahí?
Claro, lógicamente.
Sí. Claro.
Todos novatos ahí, ¿no? Todos empezando con sus primeros pinitos ahí, con la cosa Blasco, normal.
Y resulta que, bueno, pues ya
de ahí pasó, de ahí salió.
De ahí salió, llamé a Jorge, iba a venir y, bueno, no pudo por circunstancias, ¿no? Pero que, no sé, sinercia, se juntó todo y digo, tío, me parece original lo que estás haciendo. Y dice, a mí me gusta lo que tú haces, pues.
Un personaje tan querido, el único cetrero de un equipo de fútbol en España. ¿Por qué mueve la cabecilla?
Yo creo que los estadios hay. O sea, no sé si es el único.
¿Sí?
No.
En el Bernabéu hay cetrero también.
No lo sé. Hay que tenerlo. Creo que es el único cetrero que hay. Yo no pongo la mano a fuego, pero
tú puedes contratar a un señor que limpia los cristales.
Que sea propio del estadio.
Él lleva 20 años en el club.
Ser.
Claro, tú puedes contratar a quien quiera para una acción puntual.
Y
otra cosa es que haya una persona que dentro de ese club su misión es esa de manera permanente.
Claro,
puede
claro.
ser. Puede ser. Ahí te acepto barco como animal acuático.
Eso. Vale. Estamos en parte.
Date un paseito por
sí,
el helado.
Sí, voy a llevarme el vibrador a otro lado y ahora vengo más relajadito.
Oye, por cierto, ahora no tienes todavía entonces ni idea de David Calvo de cuándo lo vas a estrenar.
Hombre, la verdad es que me gustaría estrenarlo si va todo con su línea en octubre.
En octubre.
Si llegamos a octubre, pues.
¿Dónde?
Pues de momento no
hay que montar un sarao ahí. Hay que montar un sarao bonito ahí.
Por supuesto que sí.
Luis Fernández.
Yo quiero ir, Que yo quiero ir.
Estás invitada.
Le montamos un cicladillo.
Totalmente de acuerdo. Además, a David hace falta poco para montarle nada, porque él es el primero que se anima. No hay ningún problema.
Hay que montar un sarao. Y que cante además Glenn Salvador.
Ah, creía que sí.
Claro. Nada. Donde vaya David Calvo, tiene que cantar Glenn Salvador. Han venido vestidos iguales. Bueno, y lo de
Tónico perdido hoy, curro, macho.
Y lo de Milagro.
Que han venido iguales.
O sea, que cojo una guitarra, vamos.
Han venido iguales.
Uno con camisa azul, el otro con camiseta negra, uno con vaqueros azules, el otro con pantalón azul. Y Curro Castillo dice, han venido vestidos iguales.
El que ha venido sordo eres tú, porque yo lo que estaba comparando era a David y a Glenn. O sea, que estás gordo como una tapia.
¿Qué has hecho con los helados?
¿Qué oportunidad de que ya estás perdido? ¿Con quién que hablas?
Lo voy a pagar el
vibrador, es verdad. Estaba con el estrabismo mirando torcido.
Tenemos concierto el día 12 de agosto entonces, sí, en Cercedilla.
En Cercedilla.
¿Hemos dicho dónde es Cercedilla?
No, no he dicho. El ayuntamiento enfrente.
Sí.
Bueno, la escuela de música, porque hay un ayuntamiento. La escuela de música tiene muchas veces pone conciertos directamente afuera. Es un sitio muy bonito. Y luego tienes un bar directamente enfrente con terraza grande, se llama La Maya. Y ahí la gente siente también en la calle, se corta la calle. Y
¿ves tú cómo comprendió la esencia y el espíritu español Glenn Salgut desde el primer momento?
Al aire libre, bonito, y frente al ayuntamiento.
Qué preciosidad Cercedilla, ese ámbito emblemático del ayuntamiento, recogido por los frondosos árboles de la serranía de Guadarrama y el bar enfrente. Y yo voy a tocar ahí, con el bar enfrente.
Es que si no, no vienen a vernos. Como no tengamos un bar cerca, es posible.
En Sudáfrica lo primero que le dijeron, tú al loro con donde vayas, pero que hay un bar enfrente.
El bar cerquita.
Oye, ¿qué vas a hacer? Porque tú tienes un ogrón tremendo, Glenn.
Bueno, este
Glenn
Salgut.
Que es vecino de Cercedilla,
porque hay tres otros músicos, tres músicos muy buenos. Uno que toca con Track Dogs, Robbie Jones, no sé si que, sabes, es banjo, percusión, voz. Luego Jorge Santana, que trabaja con Marta Sánchez. Y luego Julia, que es flautista, clásica. Y luego Gabriel, que es la más joven de todos, tiene unos 22 años y es un genio, bajista, es un genio. Tengo mucha suerte.
Pero tú siempre te juntas con unos musicazos tremendos.
No es fácil encontrarles.
Yo no he dicho que sea fácil, he dicho que lo consigues.
Están en los bares, normalmente están en los bares.
Claro, te vas haciendo un recorrido por los bares buscando gente. ¿Hay algún músico aquí? Bueno, mientras que viene alguno, mira, venme poniendo un poquito de... O sea, ¿y qué, has decidido qué parte de tu obra vas a hacer o no? Porque tienes obra.
Vamos a hacer.
¿Qué es lo que va a escuchar la gente? Va a escuchar a Glenn Salgut el día 12 de agosto en Cercedilla, en la plaza.
Junto al bar.
En la plaza, allí, frente del bar.
Frente del bar, de la plaza.
Entonces, ¿qué Glenn Salgut, qué música, cuál es la música de Glenn Salgut que van a encontrar allí?
Algunas canciones del nuevo disco, uno que voy a tocar ahora. Y luego vamos a tocar canciones también de otras personas. Robbie, que tiene varias versiones, porque él trabaja con la música folk, country y bluegrass. Bueno, va a ser una mezcla de estilos de blues, folk y algo de quizás bossa nova, pero no lo sé todavía. Estamos preparándolo.
Tú estás en el folk y en el soul.
Bueno, soul yo...
No, tampoco, en el blues.
En blues, folk, blues, sí. Blues. Soul yo...
Rhythm and blues.
Rhythm blues, sí.
¿También?
Sí,
más por
el ¿Reggaetón? Sí.
Ahí no.
Como que no, ¿no? No, gracias.
Fíjate que es una de las fortunas esas que tenemos nosotros por aquí. Y es que hace 20 años este hombre decidió venirse a vivir a España. Bueno, y con su presencia incrementó el muchísimo talento musical y de todo orden creativo que hay en la Comunidad de Madrid y en el resto de España, ¿no? Pero que él forma parte de ella. Y es una alegría muy grande que cada tanto conseguimos convencerle para que madrugue y se venga por aquí a regalarnos su música.
No, no he madrugado, no fue a dormir.
Así te he visto el truco. Claro, espera, si la llamada que tengo yo de las 6 de la mañana del bar, claro.
En Cercedilla junto al ayuntamiento.
En directo, Glenn Salgut.
Man in jade came to me, walking down the road like a human screen. Man in jade came to me, walking down the road like a human screen. Said to me, where you been? What you wanna do? And what is your sin? Man in shade came to me, walking down the road like a human screen. Mm-hmm. the screen, man in shape came to me. Walking down the road like a human screen, caught me out, turned to sand, took me to a place I just don't understand. Man in shade came to me. Walking down the road like a human screen. Like a human screen, caught me out, took me in, threw me up and down and put me back down again. Man in shade came to me, walking down the road, 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 walking down the road.
Ah, yo soy muy de Glenn Salgood. Es que yo soy muy de Glenn Salgood. Y yo, pues, vamos, te prometo que voy a estar, no sé si en la plaza o enfrente, pero en Cercedilla el 12 de agosto por mis niños. No, que tal. Vamos, que fijo.
Fíjate que Lotte estaba como con las ganas, cuando estaba ahí como que me meto. Estaba ahí.
¿Y por qué no estás metido?
No se pueden aguantar.
Estoy improvisando una copla ahí.
Claro, Lotte es una. ¿Tienes alguna actuación tú, Lot?
Pues estoy ahora este mes en Madrid de músico residente en el mítico Rincón del Arte Nuevo.
Me caches, qué bien.
Sí, además todos los viernes a medianoche, que es una hora, ¿no?, muy, muy comercial, ¿no?
Muy medianoche.
Es cuando el sol duerme en la cara oculta de la luna, cuando la piel empieza a soñar y la noche es más oscura, a medianoche, en el Rincón del Arte Nuevo.
Toma ya.
¿Hay bar enfrente o no?
Porque al final, hay bar enfrente, a la izquierda, a la derecha, en la calle Segovia 17. Y nada, y cualquier otro concierto para este verano.
¿Estás todos los viernes?
Todos los viernes.
Todos los viernes en el Rincón del Arte Nuevo, en la calle Segovia 17. Es que es mítico y legendario. Y abrazote grande para Juan Garbia.
Un abrazo grande. Y bueno, cualquier otra fecha que quieran investigar o alguien que esté interesado en ella, puede meterse en Google, meter Lot Oficial, Lot con dos T's, como hemos dicho antes. Lot Oficial, y ahí te sale web, te salen redes sociales, te sale toda la información.
Luego seguimos hablando. Mira, después de las noticias, si te haces una canción, después de las noticias, seguimos charlando un poquito.
A tu disposición.
Sí. Oh, qué maravilla. Y es que así puedo despachar ya a Luis Fernández de Ribe, porque su edad no le permite estar fuera de casa a estas horas de la mañana. Oye, llévame por ahí, porque tú te metes en todos los araos del mundo. No, pues llévame alguno.
No, si vas a venir,
Yo no he conocido, hacía mucho tiempo, un personaje con tanta vida, con tantas ganas de ser feliz, de regalar felicidad.
Sí, pero te has arriesgado y ya has ofrecido esta mañana que querías venir con nosotros. Vas a venir y te la van a liar bien liada. Te he dicho que en la pecera está la señorita que ha escrito el guión y
va a estar por aquí. Pues fíjate tú, que como que me voy a dejar yo.
Ah, pues te dejas.
A ver, que levante la mano, que se apuntaría al bombardeo.
David.
Todos. Luis, oye, qué bonito venir a celebrar contigo.
Tú sabes que siempre estamos
dispuestos. Estos reconocimientos, Luis, y las veces que quieras y cuando quieras, y era por estar un rato juntos,
pues
esta
claro
mañana.
Claro que sí, claro que sí.
Decir tu nombre por la radio.
Claro que sí.
Enseñar por streaming tus reconocimientos y felicitarte con un abrazo muy
ya
grande.
Ya sabes que estamos siempre dispuestos y todavía seguiremos, porque enfrente, cuando termines, te estaremos esperando.
Porque enfrente está
el bar.
Es por el concierto de Glenn. Y el día 21 que viene, el sábado próximo, tenemos conciertazo en Libertad 8 con los 41 años que cumple Juan Carlos Cristiano, que es uno de los poetas cantautores más destacados que nos ha dejado la historia reciente de la composición musical, de la música, de la expresión, de la creatividad en la Comunidad de Madrid y para el mundo entero. Y estamos muy contentos, de verdad.
No, yo estoy muy contento de estar esta mañana aquí.
Hombre, y si no lo estaba, no le vas a decir tampoco.
Y sobre todo del helado que ha traído. Cuando salga aquí me voy a una heladería directamente.
Claro, y fíjate, claro, sí, claro, claro.
Los helados de las heladerías, ten cuidado, porque es que no tienen las mismas características organolécticas que el vibrador.
Dale la dirección buena. De todas formas, yo, Juan Carlos Cristiano, hoy te estoy especialmente agradecido, porque mira que hemos tenido ocasión de compartir momentos extraordinarios. Y es la primera vez que te has peinado. Gracias. Es que estaba tirado esta mañana de que tenía pelo, por Dios. ¡A mí! Juan Carlos, nos vemos el 21, el sábado. Juan Carlos Cristiano. Bueno. A ver, tengo que despachar a alguien más porque hay que hacer hueco aquí.
A mí me tienes que despachar.
Yo me voy, ¿eh?
No, pero yo sí.
Tú te vas.
Volveré.
¿Eh? No, quédate un minuto más, sí, hombre.
Pero si te van a meter la noticia ya, que te conozco.
Sí, no, van a entrar las noticias. Las noticias no te las meten dentro.
A veces te las meten.
Guardemos
de la escuela.
Es la una.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. Hoy se celebra en todo el mundo el Día Internacional de la Acción Humanitaria, una efeméride que pretende llamar la atención para que los países donantes dejen de eludir sus responsabilidades en materia de asistencia humanitaria. Las cifras que ofrecen son contundentes. 136 millones de personas necesitan asistencia y protección humanitaria en el mundo, un 5% más que el año pasado.
En 2017, más de 44.000 personas se vieron obligadas a abandonar sus casas cada día, es decir, una cada dos segundos. Felipe Noya es vocal de Acción Humanitaria.
Una reivindicación que a nosotros nos gusta resaltar es la coherencia de las políticas, es decir, que las responsabilidades de obligaciones elaboren políticas que vayan destinadas no solo a actuar sobre la catástrofe, actuar sobre el impacto de la catástrofe, enviar remesas de dinero, enviar remesas compartidas de ayuda, que pueden ser tiendas de campaña, como pueden ser alimentos, como pueden ser vacunas, como pueden ser medicinas, etcétera, 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 sino también que las políticas de cooperación internacional sean coherentes con esa voluntad.
Cambiamos totalmente de tema para recordarles que Metro de Madrid cierra la estación de Gran Vía desde mañana y hasta el mes de abril para remodelar esta estación en la que confluyen las líneas 1 y 5 y para retirar los restos de amianto. Las obras comenzarán mañana y se prolongarán hasta el próximo 13 de abril, periodo en el que los trenes no se detendrán en esta estación.
Los trabajos de extracción del amianto se llevarán a cabo entre el 22 y 29 de agosto. Durante esos días, el tramo de la línea 1 que une Tribunal con Sol permanecerá cerrado.
La comunidad boliviana residente en España celebra a esta hora la festividad de la Virgen de Urcupiña, un día de gran devoción y tradición en Bolivia. Se celebra el 15 de agosto, al igual que la Virgen de la Paloma de Madrid, así que se optó por celebrarla el domingo siguiente a la Paloma, con un pasacalle artístico-cultural que está recorriendo el Paseo del Prado entre Atocha y la Plaza de Cibeles.
Unos 2.000 danzantes están interpretando folclore de todo el país andino. Los actos festivos están organizados conjuntamente por la Embajada de Bolivia y el Ayuntamiento de Madrid.
Y desde las 12 de esta mañana se está celebrando una nueva convocatoria de la Marea Blanca que se concentra frente al Ministerio de Sanidad para reclamar la derogación de varias normativas, como la ley que permite la gestión externalizada de los servicios sanitarios. También exigirán al Ejecutivo de Pedro Sánchez el Real Decreto de Medidas Urgentes de Sostenibilidad del Sistema Sanitario.
Para los responsables de la Marea Blanca, la eliminación de estas normativas es clave para empezar a rescatar la sanidad pública. Desde la plataforma esperan mucho de la ministra Carmen Montón y han señalado que parece que responderá al modelo político que se le supone. Le piden que actúe alejada de los que siguen haciendo negocio con nuestra salud. Marisa Torres, Marea Blanca, Madrid.
Le pedimos solamente dos cosas, estas derogaciones. Para empezar, que veamos que sea una prueba de que realmente se van a hacer unas políticas decididas en este sentido. Porque defendemos que la salud no es un negocio, la salud es un derecho y que solamente desde el sistema sanitario público se puede dar ese derecho a la ciudadanía.
Pues eso es todo por el momento. Volvemos con más noticias cuando sean las 2. Sigan en la sintonía de Onda Madrid.
Desde septiembre somos más en Onda Madrid. Juan Pablo Colmenarejo se pone al frente de Buenos Días Madrid. Todas las mañanas, desde las 6 hasta las 10.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo. Desde las 6 de la mañana, para empezar el día bien informados.
Colmenarejo, desde septiembre en las mañanas de Onda Madrid.
Verás, con esto no queremos asustar a nadie ni nada por el estilo. Las voces que estáis escuchando, que están tan perfectamente grabadas, en un desarrollo tan hermoso y tan bonito, está grabado todo. Sí, pero no es que está grabado especialmente para este mes, que no. Que es que no solamente está grabado, sino que esto lo habíais escuchado antes ya. Estas son emisiones anteriores del mismo programa. Estamos con los músicos, con los autores, los escritores, los actores, las actrices, con todo el mundo que hace algo talentoso y que se mueve a nuestro alrededor. Pero ya lo habíais escuchado. Lo que pasa es que son tan buenos que en cualquier momento vale, cualquier momento mola y siguen siendo igual de buenos. Pero esto, lo que es esto, que está grabado, que estamos todos de vacaciones, que aquí no ha quedado ni el lucero del alba. Vamos, el micrófono este está funcionando de milagro, porque este micrófono se ha quedado cobrando horas extras solo para grabar esto. Ya se había ido de vacaciones.
Madrid fin de semana, con Curro Castillo.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Yo solo quiero pegar en la radio.
En Onda Madrid. Madrid fin de semana. Con Curro Castillo.
Yo solo quiero que la gente cante.
101.3 y 106 FM.
A Barranquilla, desde Madrid hasta Nueva York.
Onda Madrid.
Yo solo quiero pegar en la radio.
Madrid fin de semana.
Para comprarte una casa grande.
Con Curro Castillo.
Donde quepa tu corazón. Unchain my heart. Baby, let me be. Unchain my heart. 'Cause you don't care about me. Unchain my heart. Why lead me through a life of misery? Care about God means for me, so unchain my heart, baby. Set me free. Unchain my heart, baby, let me go. Unchain. Unchain my heart.
Unchain my heart.
Baby, let me be. Unchain my heart.
Unchain my heart.
'Cause you don't care about me.
Este es el CD. Hombre, para mí, claro, todo esto es subjetivo. Pero como aquí nadie es objetivo.
Exacto.
Que para qué, ¿no? Así que, pero este es el CD que ha hecho
Gonzalo
Alcaín. Gonzalo Alcaín, que es un chavalote que
¿lo
tiene...
¿Lo ha dicho
un...
bien? Sí.
Gonzalo Alcaín lo ha dicho bien.
Es que, hombre...
Sí. De hecho, me he tirado toda la noche... Claro, es que le he dedicado media noche a Gonzalo Alcaín y luego media nada más a Enrique Gallud Jardiel. Y ahí es donde metió la pata. Le tenía que haber dedicado media hora más. Y
¿lo ha dicho bien ahora? ¿Lo ha dicho bien ahora?
Ahora sí.
Ahora lo ha dicho bien.
¿No? Gallud, terminado en B, Gallud. Y eres nieto de Enrique Jardiel Poncela.
Sí, salvo que se demuestre lo contrario.
Salvo, claro, al que le demuestras afecto, consideración, respeto y valoración con tantas cosas que organizas sobre él, aparte de de que tú tienes 120 libros.
Wow.
120 libros publicados.
120, pero...
Le debo consideración, puesto que cobro derechos.
Pero tú ya naciste, de hecho...
Aparte de que sea mi abuelo.
Es una leyenda urbana, tú ya naciste con libros publicados.
No. Lo que pasa es que tengo un negro en casa atado, encadenado a una...
Tiene varios
cientos. Algo había.
De vez en cuando.
Algo había ahí.
No, tiene varios cientos de ellos, por lo menos. Vamos a hablar de los últimos que ha publicado, como los publica de 8 en 8. Claro, pues ya, oye, cuando publiques solo 3 a la vez, pues ya vienes
No, porque es que si no nos dan las 5 horas de programa para los 120 libros.
No, si solamente leer los 120 libros ya son 6 días a caballo.
Sí, yo tranquilamente.
A leerlos.
Figúrate, ¿no? Pero mira, entre col y col lechuga. Y estabais, habíais empezado a charlar, Enrique, tú y Javier Batanero.
Sí.
Y Javier Batanero es que tiene una cosa que él ha agradecido mucho antes, que es cuando le ha presentado Carlos y, bueno, le ha recordado tantas cosas. Pero lo más importante de Javier Batanero, me lo parece a mí, es que Javier Batanero siempre es nuevo en lo que hace, en las cosas que dice. Tiene un sentido del humor irónico, cínico, a socarrón, con un punto retorcidillo, saca de paseo el colmillo y cuando escribe, y tiene una gracia que te puedes morir. Y entonces es capaz de decir las grandes cosas que siente con un gran sentido del humor. Y en eso es arrasador y en todo lo demás también. Lo que pasa es que luego es como es.
Sí.
Es,
¿cómo es?
Pues más tímido.
Tranquilito, tímido.
No, es un tío muy serio, muy ordenado, muy trabajador, pero tiene un punto de timidez muy bonita. Me parece a mí.
No quiero molestar.
Ahí quería yo llegar.
Esos son los buenos invitados.
Dice, me voy a quedar sentado en la mesa para no molestar a Mario. Digo, no sé, si a Mario cuando lo incordias, si no te pone, ¿dónde tienes que ponerte a cantar? Porque te ha puesto unos micrófonos que te quiero morir y te puede poner reverie y de todo ahí para que suene alto, guapo y rubio. Sí, ¿sabes? Y salga por el streaming que da gloria verte, de verdad. Y me dice, entonces me cambio. Es así, entra muy despacito, ¿no? Y sin embargo, cualquier cosa que hace un ruido.
Pues te refieres a lo que va a pasar el miércoles, ¿no?
No, el miércoles va a ser de muchísimo ruido. 18 miércoles en Galileo.
Estarás ahí, supongo, ¿no?
Ya te puedo asegurar que sí, bueno, querido mío.
Ahí te,
así
te,
que,
¿a qué hora?
A las 9.
Pues, a las 9, pues a las 9
a la hora de los conciertos.
Da tiempo a la terracita y a la cerveza. Luego.
Berta, que no es a las 9 de la mañana, ¿eh?
No, a las 9 de la...
Gracias, Luis. Ahí hay un actor que está siempre en punto, a la hora prevista, centrando las cosas. Pues que Berta es de las que llega.
Por eso.
Pues me dijeron a las 9.
Sí, claro.
Todavía le monto una película.
Le monto una barricada que no veas ahí.
Claro. Pues el día 18, miércoles, a las 9 de la noche, estará en Galileo Galilei, que está en la calle Galileo 100, pues la Galileo legendaria y mítica, sí, de toda la vida de Dios.
Muy bien.
Enorme, gigantesca, lo que tiene que ser para que Javier Batanero presente su libro.
Con Javier Ruibal, con Javier Bergia, no os perdáis a Javier Bergia y a Begoña Olavide. Está haciendo canciones tradicionales.
Precioso.
De todos los tiempos de la poesía, de todos los tiempos, maravillosas.
Sí, señor. Y estuvieron aquí con sus instrumentos mágicos. Y sus voces más mágicas aquí, ¿no? Todavía, hombre,
precioso,
claro.
¿Verdad?
Preciosísimo.
Canción preciosísimo. Del siglo XVI, del siglo XIV, unas preciosidades. Y luego Cristina Narea, que es mi cantautriz favorita, también me acompañará. Tendré la suerte de que me acompañe. En fin, pasaros animar, que se anime tu público, porque vamos a pasar una noche estupenda.
El 18, miércoles, el miércoles 18 de julio, a las 9 de la noche, en Galileo. Con todos estos primerísimos espadas, pues otro que los convoca para presentar su obra, su disco. Y toda la historia que quiera contar de la música y de sus sentimientos, que toda esa va a bailar y va a circular por Galileo esa noche, sin duda alguna.
¿Quieres que acabe con una canción para recordar?
Claro.
Es que estabas hablando de mi timidez y que en el fondo hablo de cosas que nos ocurren a todos.
Has vivido siempre de cara al mundo, dentro del mundo, hablando del mundo, y a mí se me ha parecido que tienes un punto de timidez que te da tantísima ternura al mismo tiempo y tantísima cercanía y que facilita llegar a ti de una forma tan directa.
Sí, lo único que es que me adelantan por la derecha y por la izquierda.
Bueno,
cuando vas así de tímido con la vida en esta profesión, ya sabes lo que pasa, ¿no? que no estás siempre en el sitio donde tienes previsto.
Lo que no sabes es a dónde van los que te adelantan, pero tú sí sabes dónde vas.
De todas maneras, yo...
Y a lo mejor los que te adelantan no saben quiénes son, pero tú sí sabes quién es Javier Batanero.
Muy bien, me parece. Una de las cosas que siempre me ha pasado, que yo no sé si a vosotros os ha pasado, es lo de hablar solo. Sí, es un poco curioso decirlo esto en la radio, donde no estás haciendo todo lo contrario. Te están escuchando un montón, en tu caso, pues millones de personas, ¿no?
Sí, no, bueno, cientos de millones, tampoco te cortes. O sea, hay que llamar a la verdad por sus cifras.
Pero voy a hacer una canción, con tu permiso, Curro, precisamente de aquella práctica que yo creo que practicamos todos alguna vez, que es lo de hablar solo. ¿De acuerdo? Que dice así.
Javier Batanero, en directo.
No sé cuándo fue que empecé a hablar solo, no te sé decir. Tal vez fue aquel día en que se me escapó el globito azul de helio que mi papi me compró. O tal vez fue el día en que comprendí que los principios son también el fin, que en la vida las batallas solo se pueden perder, que el placer inalcanzable es el único y es el más dulce placer. Será la edad, pero sigo hablando solo sin poderlo remediar. Puede ser que me ha mordido más de un perro ladrador, o fue aquel pájaro en mano que en las manos se nos asfixió, o quizá sucedió cuando nos perdimos en el Carrefour. Descubrimos que alejados la vida estaba por llegar y ninguno nos quisimos encontrar. Yo no sé cuándo fue, pero sigo hablando solo.
Javier Batanero. El día 18 de julio, miércoles, a las 9 de la noche, en la Sala Galileo, con un montón de invitados de primer nivel, como lo es él, en un conciertazo en el que presenta su disco.
Ahí os espero a todos.
Y tantas cosas más. Miércoles 18 de julio, a las 9 de la noche, Berta, a las 9 de la noche, de la noche, Berta Morillo, de la noche.
Hombre, lo que no vale es a las 12.
Galileo, de la noche, a las 9.
Manía.
Javier Batanero.
Muy bien.
Eso es.
Y además habla solo como yo. O sea, que fíjate qué bien.
Así no va a los demás. Porque Javier, cuando habla solo, nos enriquece. Tú no vuelves locos.
Oye, ¿pero qué dices? Si hablo sola, ¿cómo te voy a volver loca? Bueno, ¿me volveré loca yo?
¿Qué hacemos? Ah, sí. Mira, Berta, esto es un regalo para ti. De contenido serio, por fin. Para que no dudes nunca que te esperamos con cariño.
Ya, ya. ¿Ahora
cada
qué?
Mañana. Publicidad, claro.
Ah.
En Madrid, fin de semana. Conversación.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Repito tu nombre, a solas, donde el tiempo es de nadie y me sobran a pares las horas, donde el don es un desaire y me tocan las letras tontas, donde el hombre no es frágil y revive sus ansias locas. A solas. Difumino tu nombre en gotas y detrás de tu perfume, donde llegue tu aroma en ondas, sentiré tu presencia y volará mi pelo buscando tu boca. Rozaré el cielo por si me tocas.
Sonrisa de buenos días. Mavi Gómez.
Madrid fin de semana.
City of stars.
En Onda Madrid.
Are you signing just for me?
Con Curro Castillo.
Madrid fin de semana.
Después de un intenso día de trabajo, los agobios, el tráfico... ¡Uy! Recuerdas el oasis de tranquilidad. Buena música, buen ambiente y no lo piensas. Vas directamente a las terrazas de verano del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Un lugar relajante, mágico. Ven a las terrazas del Centro Comercial Arturo Soria Plaza. Vive una experiencia inolvidable.
Vamos a ver, esto está grabado. Grabado. Pero si estoy hasta solo yo aquí, si se han pirado todos, si es que el único que no está en este momento metido dentro de una piscina o dentro de la playa o escalando el Himalaya soy yo, pero los demás no están aquí, si no estarían aquí pegando voces, Ana, ¿dónde estáis por ahí pensando que esto está en directo? Que no, que esto está grabado. ¿En qué cabeza cabe que vamos a estar aquí en directo todos los meses del año, todos los días? Pues no, estamos de vacaciones. Yo no estoy aquí, de hecho soy un holograma. Esto está grabado, que os enteréis. Grabado.
Música en directo y sentido del humor en Madrid fin de semana con Curro Castillo.
Gallud, Jardiel, es para que venga, no un sábado, un domingo, es para que te quede a vivir aquí.
Y nos cuentes todos los libros.
Y hablemos todos los...
Claro.
Sí, pero es que cada libro, claro, es una historia. Tú fíjate, ¿qué sería para pararnos y decir, bueno, exactamente qué es lo que te ha sugerido, por ejemplo, Vlad el Empalador?
Oh, bueno.
Enrique. Esta mañana, curiosamente, porque tiene mucho que ver con Rumanía, ¿no?
Vlad el Empalador es un héroe en su casa.
Claro.
Allí le aman. O sea, no hables mal de él en Rumanía.
¿Cómo?
Efectivamente, porque les defendió de los turcos y además, pues no es verdad mucho de lo que se dijo sobre él, etcétera. Yo lo que hago es una revisión de la historia, siempre en clave de humor, con mi intento desmitificador, ¿no? Para que no la tomemos tan en serio, para que no adoremos tanto a los héroes y a las grandes figuras que se nos han contado que fueron, porque no lo fueron. Tenemos que tener una visión mucho más cercana del hombre, mucho más tolerante también, pero también más crítica ante las cosas, porque las estatuas que hay en las ciudades son generalmente de reyes que mataron mucho, y eso es una noción que tenemos que ir cambiando,
claro.
¿No?
Claro. Al final nos acercas a la historia, ¿no? Es una manera de aprender,
sí.
De una manera divertida que se te queda...
Pero
dentro.
Ya digo, mi afán es siempre un poco desmitificador,
claro,
bajar del pedestal a esos grandes héroes, ¿no?
Qué bien.
Claro,
¿no?
Y entonces Black, que como no era ningún angelito, tú le has dedicado un entrañable capítulo, que a sus correligionarios no les habrá gustado nada, pero a los empalados les habrá encantado. ese uno, pero luego incluyes muchos más, ¿no? ¿Alguno que tú destaques? Porque, bueno, Al Capone está muy bien, pero no lo imaginamos. Nerón, pero no lo imaginamos. Fouché. Enrique VIII. ¿Enrique VIII? ¿Qué cuentas de Enrique VIII en tu libro?
Pues si quieres que te diga la verdad, no me acuerdo mucho.
Vidas de gentuza, claro, desde gentuza, te vas a acordar.
Es que me encanta el título.
Tendrás cosas más interesantes de las que acordarte.
Sí, no, en realidad los últimos libros han sido muy parecidos en ese sentido. El Canallas y Mangurrinos trata también de personajes históricos.
Mangurrinos, qué palabra.
Aquí vamos a, claro.
Hay una diferenciación.
¿Qué es Mangurrino?
Eso es.
Bueno, el Canalla está muy claro lo que es.
Sí.
Canalla es un señor que le echan de la cárcel por mala conducta.
No veas que el debate se organiza.
organizó en la redacción de esta casa el viernes por la tarde, porque claro, vio todo el mundo tu portada en la redacción, porque estaba encima de la mesa, estaba trabajando con ella, y todo el mundo se acercó. Mangurrino, ¿qué significa mangurrino? Y al final estaba todo el mundo buscando en internet, en diccionario.
¿Es parecido a mangurrino? ¿O no tiene nada que ver?
No, es una palabra que se usa sobre todo en Extremadura. En el contexto en que yo la empleo, pues describe a ese sinvergüenza, canalla también, pero que no se sabe por qué nos cae simpático y al que le perdonamos cosas que no les perdonamos a otros.
Vale.
Que nos es simpático porque nos es afín y que también muy criticable.
Entonces, por ejemplo, un ejemplo de canalla.
Un ejemplo
en tu libro, un ejemplo de canalla de tu
Calvino,
libro.
Canallas. Calvino fue un gran canalla.
Calvino.
Sí, sí. Y Cervantes, pues ya entraría más en la categoría de mangurrino. Ah. Porque siendo un señor que metió mano en la caja y fue a la cárcel por meter mano en la caja, aún así todos le queremos mucho.
Todos le queremos. Sí.
Oye. ¡Aparte de la madera!
Es verdad, ¿no?
Es muy interesante. La historia de Cervantes. Yo voy a utilizarla a partir de ahora, ¿eh? Mangurrino.
Cervantes el mangurrino.
Cervantes.
Si no van a dar el premio Cervantes.
A lo mejor
mañana
te pegan, ¿eh? Por pensar que les estás insultando.
Claro. Bueno, hay un poco también de manejo literario, porque un título tiene que dar claves de lo que va a ser el libro. Entonces, la palabra mangurrino ya te indica que es un libro en broma, y eso es lo que, pretendo, ¿no?
Y Lady Godiva, que la incluye, fíjate que hacía tiempo yo que no veía sacar de paseo al personaje de Lady Godiva.
Bueno, eso va más por
la guapa fea.
¿Por qué no comes bombones?
Sí, dice.
Sí, era fea, lo que pasa es que nadie se atrevió a decirlo nunca, porque si decir bombones, lo contrario implicaba decir que la habías mirado, cosa que no se podía hacer, con lo cual nadie quiso arriesgarse.
Anda.
Fíjate,
son interpretaciones cómicas de la historia,
pero fíjate, una pincelada que estás dando de personajes como Lady Godiva o de cualquier otro, nos están recordando historias de personajes que hace mucho tiempo que nosotros no recordamos.
Bien, pero eso es culpa nuestra, no de los personajes. Tenemos que conocer más
nuestra historia.
Hombre,
pero a quién le tendremos que echar la culpa, ¿no? Me la voy a echar a mí mismo. Que se la ha hecho al muerto, soy español.
Claro.
Sé perfectamente a quién tengo que echarle la culpa.
Hombre. Y tú lo que eres es un mangurrino.
Claro.
Pues no te voy a contar yo lo que es.
Hombre, menos mal.
Oye, espero ser canalla, pero que todos te quieren. Sí, está muy bien.
Y el otro libro que tienes por ahí, pues también es Hitos malditos de la historia. Ya no son personajes, sino momentos cruciales de la historia de la humanidad.
¿Momentos cruciales?
Sí, bueno.
¿Qué momentos cruciales?
Pues la toma de Constantinopla por los turcos y cosas así. Se dejaron la puerta abierta, esto no lo sabe nadie. Se dejaron abierta una puerta pequeñita y un turco que estaba por ahí en la en la muralla, no se sabe qué estaba haciendo el hombre, pero sería alguna llamada de la naturaleza, vio la puerta, no se lo creyó, pensó que era una emboscada, entró y los de dentro dijeron: ¡ay, los turcos han entrado! Ya hubo desbandada general y allí fue cuando cayó Constantinopla.
Es que leche,
porque se dejaron abierta una puerta pequeñita.
La reducción de Enrique Gallud Jardiel de los personajes de la historia, pero la reducción por conocimiento.
Indudablemente, claro, todo esto está documentado.
A uno le meten una paliza o te lees unos libros. No, porque entonces, claro, los turcos hicieron tal.
Y al final se le lleva la tragicomedia,
que se dejaron
abierta
una puerta y les invadieron. Porque entró un turco y dijo: oye, que por aquí se puede pasar, y entonces pasaron los demás.
Es que es de tragicomedia, o sea.
Es que la vida es así. Es que la dimensión esa heroica de la vida nos la hemos inventado nosotros. Eso es un producto de la literatura. La vida es más bien absurda. Y ridícula y... Y eso
qué
es lo
bueno,
que, lo que yo intento mostrar.
Queridos todos, esta mañana el privilegio de contar en directo con Carlos Lleveres, Doctor Blues.
Me parece que esto no va bien. Algo me dice que te estoy perdiendo. Cuando sonríes a los demás y a mí me pones cara de aburrimiento, algo no va bien, algo me dice que te estoy perdiendo.
Cuando ¿y por qué viene esta mañana Doctor Blues Carlos Lleveres a visitarnos para regocijo de nuestro corazón bluesero absoluto, por lo menos el mío? Oiga, yo que soy muy del blues, ¿qué le voy a hacer, no? ¿Por qué viene si el primer concierto lo tiene a vista el 7 de septiembre en la sala Blackbird? Si el siguiente lo tiene el 26 de septiembre en Clamores. Si es que el siguiente es el 27 de octubre también en Clamores. Y entonces, ¿a qué viene hoy?
Hombre, pues a que nos deleitemos.
A hacernos felices.
Qué
si
bien.
Se ha terminado. Si es que esto es un
qué
privilegio.
Qué lujo, ¿eh?
Es un privilegio. Carlos Llévenes, que es guitarra, voz, arreglista, compositor, que es el capitán y fundador de Doctor Blues. Pues que tiene una inclinación decisiva hacia los sonidos del blues, del rock. Es un músico con una experiencia dilatadísima. Es un músico con palabras mayúsculas, que nació en Puerto Rico y que fue enviado por sus padres con 2 años a Madrid. Anda. Cosa que le agradeceremos a sus padres eternamente. Esta mañana, en directo, Doctor Blues, Carlos Llévenes.
Probably know my mind. I hate to leave my baby, but she treats me. I got meetings. I got meetings so.
Sí, pero esto es blues en el tiempo y en la forma. No sé, pues a lo mejor yo que estoy anclado en una figura, vaya usted a saber, ¿no? Pero yo siempre me he imaginado el blues que el blues era un músico con una guitarra sentado en una silla, ligeramente echado para atrás, interpretando tranquilamente sentimientos que le venían del corazón a la cabeza y le rebotaban en el paladar para cantarlos. Algo eso es lo que me parecía que era el blues, ¿no? Y luego sí, se le puede decorar todo lo que quiera, maestro Carlos.
Pero ¿sabes lo que decía B.B. King del blues, no? Cuando cumplió los 80 años. Dice que, como dice en el disco nuestro, en una leyenda que hemos puesto ahí, dice, hombre, entre todo hombre ha querido a mujer alguna vez y toda mujer ha amado a algún hombre. Dice, cuando las cosas no van como nos quieren, eso es el blues.
Bueno, fíjate que los flamencos podían firmar algo así, ¿eh?
Seguro, no, están de la mano.
Las raíces, los sentimientos expresados musicalmente, pero que nacen de raíces, ¿no?
Eso adornado con poquitos amores fue...
Fíjate, no, ¿qué quieres más? Aquí es donde se nota que vino ya desde hace mucho tiempo de Puerto Rico, Madrid. Ya cuando ya empiezan a salir salmorejos y cosas así. Oye, el disco es una delicia, Doctor Blues se llama.
Sí, la banda se llama Doctor Blues y el disco se llama Doctor Blues, puesto que era el primero que,
claro,
que hemos sacado. Ahora vamos a sacar otro que es en directo, que es la presentación que hicimos de aquel disco hace 2 años en la sala Galileo Galilei, que se grabó por pistas y con la estimable grabación de Gonzalo García de los Estudios GAR y la producción musical de Joaquín Torres, de Torres Sonido.
Sí, sí,
sí. Los pasos, que es amigo mío. Pues sale ahora, en un par de semanas sale con... Bueno, sale porque lo hemos hecho nosotros, no porque haya un sello discográfico detrás.
Claro, bueno, pero formáis parte... Mira, yo teníamos una conversación muy interesante, un montón de músicos y escritores, sí, y... A propósito de todo esto, ¿no?
De apostar por el talento propio.
De lo que significa la nueva economía.
Sí.
Es decir, que la tecnología no ha llegado en balde. La democratización del talento ha creado mucha competencia, pero mucha competencia muy buena, de gente muy buena,
sí,
que se bate cobre, que se puede dar a conocer porque la tecnología se lo permite. Y la crisis ha hecho todo lo demás. Yo decía que lo que antes decía, no, es que no tengo sello discográfico, no tengo editorial, no, entonces ya me lo hago yo, porque eso significaba nadie me quiere. Eras como Calimero.
Sí,
hay que nadie me quiere. No, ahora no. Esto
ahora
no
es porque
así.
Tú quieres.
Ahora es porque tú quieres. Y significa que eres un gestor de tu propio talento.
No, pero lo que
es
pasa
otra cosa
es que
completamente distinta, no tiene nada que ver.
No es solo todo lo que reluce, porque una cosa es los programas de música que hay para hacer, para trabajar nosotros en casa, puedes sacar grabaciones y ediciones muy buenas y producciones.
Uh-huh.
Pero eso, sí, no es comparable con un estudio de grabación completamente profesional, con los medios profesionales, con un productor musical, porque tú puedes tocar la guitarra, pero con un productor musical es otra cosa. Y ahí es donde se nota el trabajo, las horas y el coste, claro.
Bueno, claro, vale, pero de todo tiene que haber, ¿no?
En la viña del señor.
Claro, no quiero decir que... Verás, yo he conocido casos de artistas que han sabido gestionar a través de las redes, canción a canción, su propia obra y han llegado muy arriba.
Bueno, Insala.
¿Eh?
Que Insala, como dice.
No, Insala, sí. Ojalá, ¿no? Libro memorable de Oriana Falachi. Insala, ¿no? Bueno, ¿y qué contiene este disco de Doctor Blues que conocemos, pero qué es lo
pues
que contiene,
este disco,
qué es lo que cuenta?
Que estamos hablando, contiene 11 temas.
Sí.
9 temas son propios. Esta, no sé, la letra musical la hice yo, pero vamos, los arreglos son de toda la banda, con lo cual, por eso está mucho mejor, porque 8 ojos de más que 2. Y luego un par de versiones, una que solía hacer John Mayall, de Lusa Union, aquel EP que hizo sin baterista, pero que añadió un violinista con guagua, y otro de B.B. King.
Recuperar a Mayall.
Sí.
Le voy a confesar una locura. De estas que dice, bueno, si suena la flauta, joya, no, si sale con barba San Antonio, si no la purísima, ¿no? Pero si suena la flauta, ni te quiero contar. La última vez que vino Mayall, me harté de hacer gestiones para que viniera a tocar en directo.
Sí.
Y hubiera venido. El asunto fue los horarios de los aviones.
Qué mala suerte.
Claro, porque como tienen gira internacional y van de avión en avión y claro, van haciendo coincidir determinados horarios y llegadas para no estar más de 24 horas o lo menos posible en cada ciudad donde tocan. Y por Madrid pasaba para hacer el concierto. A poco que el avión hubiera estado en otro momento...
Qué pena.
El tío dijo que venía. Vamos, sí, me quiero morir si yo me levanto por la mañana sabiendo que voy a sentar a John Mayall ahí a tocar la guitarra y a hacer blues.
Estuve en aquel concierto que fue un trío.
¿Estuviste? Sí.
Un trío. No se sentó en todo el concierto ni tomó un vaso de agua. Que tocó guitarra, sí, armónica, teclados y cantó.
Uh-huh.
¿Dónde fue la sala donde lo vimos? No me acuerdo ahora.
Pues, coño, no me acuerdo ahora yo tampoco.
Yo tampoco. No,
son tantas salas y tantos conciertos y tantas historias que yo...
Ah, en el Teatro Lara.
En el Lara.
En el Teatro Lara.
No, hubiera dado cualquier cosa. Recuperar a John Mayall. John Mayall, que fue el tío que desenterró el blues de las guitarras pesadotas y tal, y le dio otro rollo, ¿no?
con las armónicas, bueno, quiero decir, he hecho tantas cosas, sí, ¿no? Pues pero sí, aquí John Mayall entra como un cañón cuando Run to Move, ¿no? Cuando el tema Run to Move o...
Hombre, o, se conoce más
a través de los
Bluesbreakers.
A través de los Bluesbreakers. Y vosotros, Doctor Blues, tú que eres su líder, su capitán, su fundador, Doctor Blues, ¿cuál es la identidad de Blues?
Pues la identidad no es solo blues. Entonces, bueno, el nombre se ha hecho así, sobre todo por el resto de la banda, lo que le pareció conveniente. Y bueno, pues se hizo, aquello es una democracia, así se hizo. Pero no solo blues, hacemos también lo que ahora llaman algo de soft rock o algo de smooth jazz. Pues yo que sé, temas desde Eric Clapton, Eddie Cale, pasando por Larry Carlton o por Robin Ford. O los últimos que se han añadido, el Cantamos Ovejón de Stevie Winwood. Mm-hmm. Lo estuve viendo, por cierto, de Hyde Park el domingo.
Antes que otro que se cuida mal.
Sí.
Sí, y no lo cuenta por demostrar cultura musical, lo cuenta para chinchar.
Hombre, porque hemos incorporado el tema.
Yo he ido tú no.
Sí.
Bueno, tenéis tres conciertos, luego lo recordamos. 7 de septiembre en Black Bear, 26 de septiembre en Clamores y otra vez en Clamores el 27
sí,
de octubre.
Sí, porque el de octubre será una pseudo presentación del producto este
del nuevo
que está ahí, claro. Viene con DVD.
Claro.
Mientras que el de septiembre digamos que es convencional de calentamiento.
Ahora, pues fantástico. En cualquier caso, aquí tienes la puerta abierta. No te vayas todavía, hombre.
Muchísimas gracias.
Otra cosita. Doctor Blues, Carlos Llévenes. Que, por cierto, Doctor Blues es Carlos Llévenes y no solo Carlos Llévenes, porque está Carlos Hernández también.
Carlos Hernández es el teclista, sí. Alexis Reyes es el bajista y Alfonso Chamarro es el baterista. Uh-huh,
exactamente, ¿no? Pero vamos, el fundador, creador, el hombre del blues es Carlos Llévenes. ¿Qué le vamos a hacer, no? Ya se está pensando y dice, eso me hace más mayor. Pero fíjate que el blues cuando sale del corazón de verdad y chirría con la columna vertebral es cuando uno cumple los años.
Pues hombre, los años
y sabe lo que está sintiendo y sabe lo que está diciendo. Pues
de
esas tenemos tú y yo para poner una tienda. Así que ya está. Así que
primero, a ver quién tiene primero agujetas en las patas de gallo.
Qué grande. Carlos Llévenes, ¿qué hacemos? Anda, pero si tengo un cineasta, ¿te gustan los documentales? ¿Tú eres futbolero?
No demasiado.
No eres demasiado futbolero. A ver, ¿quién es futbolero por aquí? Luis, ¿tú eres futbolero?
Soy futbolero.
¿Pero de quién eres futbolero?
Ya sabes que soy azulgrana.
Bueno,
vamos, Mangurriana.
Pero vamos a ver, hasta los grandes de la historia de la interpretación tienen defectos. Pero la grandeza de la gente del Real Madrid te perdona en cualquier momento. Arrepiéntete y ya está.
Ya sabes que esta mañana ha amanecido aquí Ronaldo. ¿Eh? O Cristiano, ha estado aquí esta mañana.
Cristiano, no Ronaldo. Hasta Cristiano. Oye, que entonces hemos quedado que vas a estrenar el documental en septiembre, que coincide ya con Doctor Blues y todo lo demás. David,
vamos a estrenar si lo termino.
Pero tienes un plan de trabajo.
Claro.
Qué figura tan entrañable y qué figura tan interesante la del único cetrero que tiene un club de fútbol como miembro de la plantilla del equipo.
Claro, Jorge, ya te digo, como...
Jorge Castaño
pertenece al Club Atlético de Madrid hace 20 años que le ficharon, nunca mejor dicho, Miguel Ángel Gilmarín, ¿no? Entonces se encarga de la labor de la cetrería, en este caso es cuando hacen la resiembra, para que las palomitas y eso no se coman el pienso, todo esto que es súper caro, ¿no? Entonces es una labor muy...
No tengo el dato, pero a ver si lo pregunto, ¿no? Pero replantar el césped de un campo de fútbol...
Es caro,
debe costar un dineral.
Es muy caro, muy caro.
Sí, como para que venga la palomita y te estén picoteando el césped. Claro. Que con la, vamos, que, claro. Vamos, fíjate tú, es tan puñetero el personaje de la palomita comiéndose que sí. Enrique Gallú Cardil capaz de escribir un libro.
Seguro.
Te lo digo yo.
Por el momento,
ya será un libro memorable.
Por el momento, tenemos entrevistas. Hemos entrevistado a Milinko Pantic. ¿Saben? Del emblemático jugador del Atlético de Madrid de aquellos años, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tenemos, bueno, nos apoyan.
¿En el 95?
Sí, señor.
Claro.
Sí, señor, sí, señor. Uh-huh. Marta Robles. Tenemos,
vale, Marta Robles es compañera, claro, periodista y querida amiga.
Cuando se conocieron. Y claro. Entonces, pues bueno, claro. Nos está apoyando Miguel Ángel Gilmarín.
Sí, algo tiene que ver con el Atlético de Madrid, pero no
un
caigo
poquito
ahora.
Sí,
Miguel Ángel.
Espérate que me va a responder en serio.
Ven, parejita, dinero. Paseo de los melancólicos.
Mira, ¿por qué?
Qué grande Sabina, sí, sí.
Tenemos, pues, el Atlético de Madrid, es que es muy querible y muy achuchable.
Y David también.
David, te quiero.
Mira, todo esto está, son las voces de tus personajes en el documental que estás trabajando de Jorge Castaño, el cetrero del Atlético de Madrid. Y efectivamente, Jorge Castaño es mucho más que el cetrero del Atlético de Madrid, pero es el único cetrero de un equipo de fútbol de primera división.
Es que no sé decirte cuándo conocí a Jorge Castaño. Yo creo que le tengo en mi vida desde siempre, desde que arrancó Radio Marca. Arrancábamos en el año 2001 y es el año en el que él se pone en contacto con el Atlético de Madrid.
Le trajimos aquí al partidazo de Copa a hacer una entrevista porque tiene una historia muy bonita, no solo personal, sino por su trabajo.
Y bueno, pues un día me llamó mucho la atención cuando lo vi con sus halcones, porque francamente no sabía para qué esa técnica de espantar a las palomas pudiese servir para que el césped estuviera cuanto más cuidado mejor, ¿no?
Mira, yo tampoco lo sabía, ¿eh?
Sus halcones, sus águilas, sus búhos. Bueno, son su vida.
Y él, bueno, me estuvo contando un poco la técnica de la cetrería, cómo se hacía, cómo tal, y me pareció verdaderamente muy interesante.
Que la magia de Jorge, que es una magia Marta personal, Robles, mira, es la que transmite en su relación con el propio animal, una relación de cariño extraordinaria.
Y a mí, yo le conocí, me parece que es una...
Es esa relación de cariño completamente diferente que él tiene con sus halcones.
Es que tienes que verle en el suelo, tirado... picando con el halcón, o sea, es que está divertidísimo.
Te gustó la imagen, es súper bonita, pero luego Jorge, aparte, que es muy, muy sentimental, es esa forma de ser, es algo especial. Entonces yo me he sentido muy involucrado en la vida de Jorge y en ese trabajo también. Bueno, me toca ser el director, el productor y bueno, y un poquito de todo, pero te quiero decir que Jorge siempre ha sido, le quieren tanto.
Sí.
¿Sabes? Le quieren tanto, luego sus propios animales, el cariño que le da a los animales, no sé, es que hay que mostrarlo porque es, para mí, mágico. Yo tampoco la había visto, entonces claro, pues si tengo un poquito de oportunidad lo lanzamos, porque...
¿Cuánto tiempo te lleva un plano de Jorge Castaño con su halcón? Ese plano, que es precioso.
Depende.
En ese montajillo que nos adelantaste para que pudiéramos disfrutarlo, porque el documental todavía no existe, no está terminado, claro. No está editado del todo,
claro.
Pero que está ahí tumbado en el césped.
Sí, bueno.
Es precioso.
Y el halcón casi vive en su corazón. Sí, en su... Sí. ¿Cuánto tiempo te llevó?
Bueno, pues estuvimos...
Filmar eso, ofrecer esa realidad, claro, en imágenes.
Nos estuvimos rodando en el Vicente Calderón. Nos dejaron rodar allí, pues lógicamente tienes que grabar las cámaras. Bueno, cuando el pájaro está volando te vuelves loco, ¿sabes? Para coger esos planos. En este caso, si es un plano de que Jorge está tumbado, que es maravilloso, súper bonito, ¿no? Bueno, más sencillo, ¿no? Lógicamente. Luego fuimos al Wanda, que tenemos que volver a rodar. Es un trabajo, bueno, de momento llevamos 3 meses ya con esto, ¿sabes? Que es maravilloso, ¿eh? Porque yo lo estoy viendo de primer día. Tenemos un 70% de metraje, porque yo quiero hacer largometraje, documental, y quiero meter ficción. Entonces, de cuando Jorge era chiquitín, viendo, pues, a Félix Rodríguez de la Fuente, luego sus aventuras, que se fue a Alemania, que luego estuvo en Dubái, allí los halcones son muy cotizados. Eso es una historia muy, muy amplia. Es la vida de Jorge, también, bueno, lógicamente, se toca el Atlético de Madrid, ¿no? Porque es donde ha sido su casa también.
Y sigue siendo su casa.
Por supuesto.
Claro, ¿no? Es un personaje que forma parte de la historia real del Atlético de Madrid.
Claro, claro.
Pero tú te la estás ofreciendo por primera vez en un documental, a nadie se le había ocurrido hacerlo, ¿no?
Claro.
Y das una perspectiva completamente distinta de la cetrería. Das a conocer un personaje que para tantos, para muchos muy conocido, pero para tantos nada conocido.
Pero fíjate.
Y de una actividad que se produce en un campo de fútbol con un personaje que está contratado por un club para cuidar el césped.
Sí.
Y tiene contratado un cetrero de una sensibilidad extraordinaria con sus halcones, con sus búhos.
Esas historias son las que me gustan a mí personalmente contar, ¿no? Algo fuera de lo cotidiano, algo que no está tan visto, ¿no? Y no sé, y demostrarlo, que sé lo que yo he visto. Entonces, ¿cómo se lo mostramos? Pues sacando estas imágenes, sacando un testimonio, hacen una banda sonora increíble, poniendo, bueno, ¿qué te voy a decir?
La que estás con ello. Claro. Sí, la alegría de haber tenido noticias de esto y que nos lo quiera contar cuando está en pleno proceso.
Sí, ahora de nuestro amigo José Callado.
Correcto, sí, José Callado.
Porque hay ganas de escucharlo.
Sí.
Oh.
Pues de que José Callado. Tú le conoces, ¿no?
Ya.
José no, en el otro documental, el de Tramoyista, La Magia del Teatro, sí, con Concha Blasco, Juan Diego, también era nuestro compositor y un tío mágico y bueno, todo.
Claro. Bueno, que tienes que venir con el cetrero.
Sí.
Puesto...
Y lo del halcón ya lo montamos, a ver cómo lo montamos.
Traemos a India, sí, es un halconcito que tiene, sí, ¿sabes? Y súper bonita.
No, si estoy seguro que si está con él, el halcón ni se va a venir.
Sí,
ni
se va a mover.
Claro, pero luego habrá que pasarlo por seguridad por alguna manera, claro que aquí
no. Hombre, abrimos la ventana y Jorge le dice...
Sí, lo que faltaba es que abrir la ventana, que sale el halconcito, que debe contar una riñonada y que no le dejo volver a la hora de comer.
No se va.
Aquí todos infartados, que no.
¿Dónde se va? ¿Dónde lo voy a poder ver yo?
Esto, pues ya te digo, yo en octubre tenemos pensado estrenarlo. Aún no tenemos la sala. Porque,
bueno, cuando lo tengas ya nos lo cuenta.
Claro,
y ya
tiene
lo
voy que a volver contar, a contárnoslo.
Sí.
David, gracias, tío. Gracias por la mañana que te has echado con nosotros. Querer compartir todo este titular cuando te ven y lo tienes terminado.
Espera.
Te hemos hecho madrugar. Para nada.
No. Yo cuando estoy aquí contigo estoy feliz.
Y aparte, contigo.
He escuchado compañeros que, bueno, toda la entrevista de este día, no sé, siempre recoges algo que es bonito.
Tú te has llevado un montón de notas para documentales.
Hombre, yo ya me...
Tenemos
me
que hablar tú y yo de negocio.
A ver si por una vez te llevas algo.
El de Mangurriane le tengo. Canino, y aquí se forra todo el mundo.
No te quedas a dos velas, porque esta mañana has firmado con Mercedes Sierra. Pero lo que tú no sabes...
No sabía.
Lo que no sabes es que está preparando una cosa para ti y para mí también. Es que lo que no lo sabes...
Aquí hay muchos programas, Curro.
Cuidado.
Aquí lo que ha habido es una confabulación de calibre sobrenatural.
Uy.
Vamos, Dios mío. ¡Mamá! ¿Qué vais a hacer con mi vida? Bueno, pues mira, dentro de poco, precisamente a la popularidad que voy a ganar, me tendrás que sacar en Vidas de Gentuza 2.
¡Qué bien!
Enrique.
Ya lo tenía yo previsto, pero no lo quería decir.
Daniel, que es, mira, estos tres libros, Vidas de Gentuza, lo edita Serial Narrativa.
Serial
Narrativa. Todos...
No, Canallas y Mangurrinos es de Renacimiento, Escuela de Plata, de Sevilla. Y también Hitos Malditos de la Historia es de Glifos.
Es de Glifos.
De Valladolid, editoriales distintas.
Claro, yo fíjate, tengo yo aquí en esto de los hitos históricos, alguno que me había llamado la atención, a ver cuál era. La boda de Buda.
¿Cómo?
Yo no sabía que Buda se había casado.
Yo tampoco.
Buda estaba casado, tenía hijos y abandonó a su familia para seguir su camino de iluminación. Entonces yo le hago un poco de crítica, ¿no? En ese sentido, podía haberse esperado un poco más.
Claro, no es esa manera que tiene de desmitificar la historia contando la historia.
O sea, fíjate, yo no tenía ni idea de que Buda se había casado ni de que tenía hijos.
Se casó
ni
muy jovencito, bueno, le casaron sus padres, porque entonces la sociedad era por orden de los padres como se hacía, pero se había casado y tenía hijos.
Fíjate.
Claro, por ejemplo, si yo os menciono o os recuerdo el nombre de Pavlov, ¿cuál es la primera imagen que se os viene a la cabeza? Pavlov.
La ¿cómo se llama? No, lo que estaban haciendo con él, el lo del perro, sí, el
la campana.
No, el perro, el no sé cómo se llama ahora, caramba.
O se pincha con el carrito de helado, mira.
Cuando le enseñas animal que está aquí a una hora y que cuando suena la campana tiene que ir a la hora.
Te está diciendo Enrique que sí, pero a que no os habéis imaginado a Pavlov con un orinal.
No.
Aquí está Enrique.
¿Cómo?
Sí, un orinal con música. Es un invento que se hizo en su momento y entonces por el sistema conductivista, ¿no?, de Pavlov, igual que las perras de Pavlov salivaban, ¿no?, cuando sonaba la música y creía que era hora de comer, pues esta persona que creció oyendo música cada vez que hacía sus necesidades, pues luego tuvo muchos problemas durante el resto de su vida siempre que oía música.
¡Anda!
En cualquier lugar y circunstancia.
Hay personajes que son detestables y asquerosos siempre, ¿no? Pero cuando nos los ofrecen con algún matiz en el que el chasqueado es él, como que te anima, ¿no? Por ejemplo, y aquí en este libro, que es uno de los tres de los que estamos hablando, y tendrías que...
Por cierto, ¿dónde me lo compro, habías dicho?
En una tienda.
En cualquier librería,
sí,
¿no?
Sí, lo pides y te lo traen. Está en la casa del libro, en Amazon,
porque
libros normales.
Estos son personajes que están en Canallas y Mangurrinos.
Sí.
Sí, sí, que sí, es, eso, es que solamente el título, lo de Canales y Mangurrinos, y la portada, que son geniales, ¿no? Pero lo del chasco de Hitler...
Bien, ahí recreo un poco en broma la entrevista que tuvo con Franco en aquel vagón famoso, ¿verdad? Con Serrano Suñer y con Von Ribbentrop, están ahí los cuatro, y entonces pues es una pugna a ver quién engaña al otro, ¿no? Yo voy a conseguir que este me ayude a cambio de nada, porque luego no le voy a dar nada, y entonces a ver quién es más listo de los dos, y al final pues Franco acaba siendo más listo y consigue una serie de beneficios y de ayudas sin comprometerse a nada.
Era gallego.
Y este personaje, porque tú antes has comentado que incluso... Había personajes que tú sacabas sencillamente por sacarlos de paseo y aprovechando el viaje, ¿no?
Sí.
Entonces, de todos los personajes haces, o bien los instalas entre canallas o los instalas entre mangurrinos, y este parece que lo sacas del contexto y dices, venga, va, voy a exagerar un poco la nota y voy a hablar bien.
De
Sánchez
no
Dragó.
Sí, un poco por llevar la contraria.
Anda.
La
que bueno, tenía muy buen carácter, ¿no?
¿Qué puedo decirte? Es amigo mío y yo no tengo ninguna queja de él.
Es amigo tuyo.
Sí, pero no ha sido esa la razón por la que lo he incluido.
¿Y tú con cuál? Perdona, termina, Enrique, perdona.
La razón,
que lo he incluido porque me parece curioso en un libro dedicado a poner verde a la gente, pues poner a alguien bien, ¿no?
Aquí es lo que decía, que
pues tenía que sorprender un poco la persona elegida, porque siempre provoca esta reacción la vida. ¡Hombre! ¿Cómo has elegido a esa persona para elogiarla? Pues sí, ¿por qué no? Tiene un conocimiento literario inmenso, y eso nadie se lo puede negar.
Claro que sí.
Y yo creo que es una persona a recordar, ¿no?
Sánchez Dragó, por supuesto.
Entonces,
hombre, por supuesto. Hitos malditos de la historia, que es otro de tus libros, de los tres que estamos comentando hoy, me llama la atención. Una de las historias que cuentas, Quevedo va a la cárcel, ¿adivináis por qué?
Sí, por ofender a la reina.
No. Fue por presumido.
¿En serio?
Bueno, evidentemente yo no cuento la verdad.
Es como lo planteé.
Yo no cuento la verdad. Yo presento ahí el enfrentamiento, la conversación entre Quevedo y el conde Duque de Olivares. El conde Duque de Olivares le dice: hemos encontrado debajo de la servilleta del rey un memorial criticando a la corona y tal y cual. Y por favor, dime quién es el autor. Claro, evidentemente Olivares sabe que ha sido Quevedo, quiere pillarle. Y entonces Quevedo al principio dice: no, yo no he sido, a mí no me miren. Quiere liberarse y entonces Olivares, muy cuco él, dice, porque es un insulto a la corona, pero por lo demás es un poema estupendo, es un poema magnífico, está muy bien escrito, es un genio el que lo ha hecho. Entonces, tú que conoces a los poetas contemporáneos, dinos por favor quién puede haber sido. Y entonces Quevedo, para no ser él el que no lo haya escrito, acaba confesando. Por pura vanidad, para quedar él como autor del poema tan magnífico, ¿no?
Los tres últimos libros de Enrique Gallud Jardiel, y se compran en cualquier librería. Vidas de Gentuza, Canallas y Mangurrinos, Hitos malditos de la historia. Cuantas más veces te vengas, más buenos ratos nos harás pasar, queridísimo Enrique Gallud Jardiel.
Todas las veces que quieras, estoy encantado.
Cuídate. Bueno, no te vayas, tienes que escuchar a Doctor Blues, por Dios.
Coge mi mano y déjate hacer.
Concierto de mantenimiento, o así, que lo ha llamado, en la sala Black Bear, Doctor Blues, el 7 de septiembre. Bueno, el 26 de septiembre ya en la sala Clamores la cosa no es de mantenimiento. Carlos. No,
sí, es un poco más de mantenimiento.
¿Ah, sí?
y de Bala, que es la más o menos presentación del CD, el DVD, es la del 27 de octubre.
Que esa ya es la de octubre. ¿Cómo llamaste? Calentamiento.
Sí.
Calentamiento, claro, concierto de calentamiento. Concierto de calentamiento en Clamores.
Es como el curso.
Aguanta la mula. O sea, en la leyenda y mito, un escenario legendario, dice, no, ahí calentamos motores. Vea. Cualquiera, ¿no?
Bueno, son muchos años.
Vale.
Muchas bandas diferentes.
Sí, pero es el escenario que se da muchos años, el escenario, y tú tendrás mucha experiencia. Pero o suenas que te pueden morir, o a Clamores ya no te subes.
Sí, eso es. Suele ser así.
Eso lo sabes tú. No. Y fíjate, te diría más, y menos haciendo blues.
Bueno, aquello siempre ha sido uno de los locales de referencia del jazz.
Claro, pero cambió de propiedad.
Pero eso hace dos años.
Hace dos años. Cambió de propiedad y han mantenido
un poco la
línea. Han afilado mucho con el jazz.
Sí, pero
Les cuesta muchísimo nada de pop.
les cuesta una burrada, un sarpullido.
Como nosotros no hacemos pop.
Claro. Sin embargo, tú sabes que en las confluencias del jazz, ¿no? Los jazzeros no son blueseros.
Hombre, de todo, ¿eh? La de Carlton toca blues también, a veces.
Son souleros. Es una cosa, dentro de las familias de estas músicas tan excepcionales.
Están los extremistas y están los más inteligentes, que son los más benévolos, ¿no?
Pero que está claro que en clamores son inteligentes, sí. Y que le abren la puerta al blues de primera categoría. ¿O este es el que hacéis vosotros, este es el que queréis hacer, o es el que habéis conseguido?
Bueno, esto es lo que está saliendo ahora después de muchos años detrás. Claro, aún no tenemos trayectorias muy largas.
Mucho. Con 13 años. Larguísimas, sí.
Y así tengo muchos compañeros, algunos más jóvenes, pero que también llevan un montón de años.
Después de 13 años, desde los 13 años, ¿ha merecido la pena el camino, Carlos Llévenes?
Siempre. El arte siempre merece la pena. Es duro, es cansado, es fatigoso, pero la emoción que te da cuando te la da es nada equiparable a otra sensación.
Si yo te pido que vengas 3 o 4 veces más,
pues yo haré todo lo posible, estaría encantado.
Muy buena gente. Bueno, tienes ahí a Carlos Martín, que es un fiera. Será un placer que podamos explicar muy despacio los conciertos del día 7, 26 de septiembre, Blackberry en Clamores, y el 27 de octubre en Sala Clamores, y vivir muy de cerca el nacimiento de este segundo disco tuyo. Y un privilegio terminar con tu voz y con tu guitarra, con tu blues, esta mañana de domingo y de radio. Carlos Llévenes, Doctor Blues, gracias. Gracias a todos. Sed felices. Feliz domingo. Adiós.
Sentías en mi casa, yo pensaba cuál sería la causa.